Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos los que estáis hoy aquí en la charla, en la sala de charlas bíblicas. Estamos a 17 de junio del año 2008 y vamos a tener con Williams, con el seguidor del falso Mesías Miranda, vamos a tener la segunda parte del debate. Nos quedamos el otro día en la primera parte, hoy vamos a tener la segunda parte. Y vamos a comenzar hablando sobre un pasaje bíblico muy importante, que es el Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versos 19 al 23. Vamos a ver la interpretación que los mirandistas, los seguidores de este falso Mesías Miranda, de este individuo, pues la interpretación que hacen ellos de este pasaje del capítulo 3, versos 19 al 23, pues es absolutamente falsa. Es una interpretación diabólica y perversa, como vamos a ver pues de forma breve. Vamos a ver en primer lugar lo que dice el pasaje. Dice lo siguiente: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Estas palabras las dijo el apóstol Pedro, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Bien, pues vamos a ver. Dice este pasaje de Hechos que este individuo, que el embustero de Miranda, que se hace pasar por Dios y por Jesús, sea el Mesías Jesús. Pues no, no lo dice en ninguna parte, como podéis ver. El texto este de Pedro no dice por ninguna parte semejante cosa. ¿Qué dice entonces este pasaje del apóstol Pedro? Pues si lo habéis leído bien, el texto dice simplemente que Dios, el Padre, enviará a su Hijo Jesús desde el cielo, ya que ahora Jesús está en el cielo, no en la tierra, repito, según este pasaje Jesús está en el cielo, no en la tierra, y Jesús estará en el cielo hasta que llegue el momento de la restauración de todas las cosas. Es decir, cuando el verdadero Jesús, el Mesías Jesús, venga del cielo con gran poder y gloria, entonces él restaurará todas las cosas predichas por los profetas bíblicos, por los profetas hebreos que encontramos en pasajes del Antiguo Testamento. Es decir, cuando el verdadero Mesías, el verdadero Jesús, venga del cielo a la tierra, entonces los muertos en Cristo resucitarán primero, y los verdaderos cristianos que queden vivos en la tierra, cuando el verdadero Jesús venga del cielo, serán arrebatados en nubes juntamente con los resucitados para recibir al Señor Jesús en el aire, es decir, en la atmósfera terrestre. Esto ya lo vimos en la primera parte del debate del otro día, lo dijo Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 17. Ahora bien, este embustero e impostor del Miranda, que se hace pasar por Dios y por Jesús, ¿cumplió esta profecía bíblica de Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 17? De ninguna manera. Este individuo no ha descendido del cielo con gran poder y gloria, sino que nació fruto del pecado. Este hombre de pecado, hijo de perdición, porque Pablo dijo que el hombre de pecado, el hijo de perdición, se haría pasar por Dios, y este individuo se hace pasar por Dios, pues este individuo embustero y perverso, disfrazado de cordero, no ha restaurado todas las cosas, tal como dice la profecía esa de Pedro, que hemos visto del capítulo 3 del libro de los Hechos. Ni ha resucitado a los muertos en Cristo, ni a nadie ha arrebatado nubes para recibirle en el aire, en la atmósfera. Es decir, Nada de lo que dice la Escritura, la Sagrada Escritura, lo ha cumplido el embustero Miranda. Nada. Él sencillamente es un gran impostor, es un hijo del diablo. Y recuerdo que estas expresiones, estos títulos, estos insultos que le estoy dando a este pendejo como hijo del diablo, pendejo, descerebrado, necio, necio significa todo eso, pues la palabra necio la utilizaron también Jesús y sus apóstoles. Por lo tanto, estoy utilizando un lenguaje bíblico, un lenguaje del Nuevo Testamento utilizado por Jesús y por sus apóstoles. La expresión hijo del diablo también fue utilizada por el apóstol Pablo y por el propio Jesús también. Pues bien, este embustero patológico, falsificador de la palabra de Dios, ha podido engañar pues a merluzos, a necios, a idiotas, a tontos, a aquellos que le siguen, los cuales pues no tienen ni remota idea del evangelio ni de la verdadera doctrina cristiana, tal como quedó demostrado, por ejemplo, en el debate, en el primer debate que tuve hace unos días con el mirandista Williams. Y que vosotros, pues el quien quiera lo podrá escuchar, pues pinchando en el enlace correspondiente. Ahora vamos a estudiar el pasaje de Hebreos capítulo 9, verso 28. Este pasaje de Hebreos 9, 28, este falso Mesías, este perverso y falso Mesías descerebrado, también lo retuerce y falsifica para su propia perdición. Este pasaje dice simplemente que el Señor Jesús aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, atención, sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Es decir, escuchad bien, es decir, Jesús sencillamente vendrá del cielo no para morir por nuestros pecados, sino que aparecerá para salvar a los que le esperamos. El texto de Hebreos este no dice por ninguna parte que el pecado ya no exista. El falso Mesías Miranda, este pendejo, este descerebrado, dice que el pecado ya no existe y se basa concretamente en este pasaje de Hebreos 9.28. Pero Hebreos 9.28 no dice por ninguna parte que el pecado no exista. Lo que dice es que Jesús aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. La primera vez Jesús, el Señor, vino a morir por nuestros pecados, lo hizo la primera vez. Y en esta segunda aparición vendrá como rey y como juez para salvar a los que esperamos su venida gloriosa. Y por supuesto para enviar al fuego eterno, al lago de fuego, a los impostores, a las cabras, a estos perversos, como por ejemplo el falso Mesías Miranda, el cual se hace pasar por Jesús, tal como predijo el propio Jesús, el verdadero Jesús, esto lo vimos en el primer debate, cuando dijo que aparecerían muchos engañadores que se harían pasar por él y a muchos engañarían. Esto es exactamente lo que hace el falso Mesías Miranda. Ciertamente el Señor Jesús pues quita nuestros pecados, los borra, los perdona, pero, atención, pero cuando nos arrepentimos y los confesamos a Dios. Vamos a leerlo en 1 Juan capítulo 1 versos 8 al 10. Si tenéis una Biblia lo podéis comprobar. Dice Juan, si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Lo habéis escuchado bien? ¿Lo has escuchado bien, Miranda? Digo Miranda, bueno, Miranda si lo estás escuchando. Lacayo de Miranda, Williams. El Evangelio verdadero jamás dice que no exista el pecado. Lo que dice el verdadero Evangelio es todo lo contrario. Es decir, que el pecado por supuesto que existe y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Lo que ocurre es que Jesús perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad cuando reconocemos nuestros pecados y los confesamos a Dios, como dijo Juan en ese pasaje. Y aquel embustero que diga que no hemos pecado o que no existe el pecado le está haciendo a Dios mentiroso y su palabra no está en él. Y esto es precisamente lo que hace este perverso y descerebrado falso Mesías Miranda, el cual enseña la mentira diabólica de que el pecado no existe y que no tenemos pecado. Y ahora vamos a entrar en el tema, en el punto tercero, sobre el evangelio predicado por el apóstol Pablo. Veremos cómo es el mismo evangelio predicado por el Señor Jesús. Este falso Mesías, este falso Cristo, este descerebrado Miranda, enseña que el apóstol Pablo predicaba, amigos, un evangelio diferente al evangelio predicado por el Señor Jesús. Pues bien, veamos cómo miente ese hijo del diablo. Por supuesto que Jesús y Pablo predicaban exactamente el mismo evangelio del reino de Dios. Vamos a comprobarlo, si tenéis alguna Biblia por ahí. He aquí la prueba. Jesús predicaba el evangelio del reino de Dios. Cualquiera lo puede leer en Marcos capítulo 1 versos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús dijo a sus apóstoles que predicarán este mismo evangelio del reino de Dios a todas las naciones. Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Pues bien, resulta. Bien, ya pasó palabra, ya ha acabado mi tiempo.
Bueno, ¿ya me oyen?
Sí.
¿Me escuchan bien? Bueno, voy. Bueno, comenzando, Sata va a mencionar el capítulo de Hechos 3. Y referente a eso, mencionas y lo relacionas con Primera Tesalonicenses 4. O sea, que no le diste explicación a Hechos 3, sino que pasaste a Primera Tesalonicenses 4, 15 al 17, para tratar de hacerle una torcedura al texto de Hechos, capítulo 3. Te voy a mencionar rápidamente Primera Tesalonicenses 4, 7, 4, 17, en relación a lo que dijiste. Me hablas que Cristo no descendió en gloria. Bueno, si vas a Juan capítulo 3, versículo 13, apunten ahí Juan 3, 13, y verán que Jesús de Nazaret, nadie vio cuando descendió ninguna gloria, cuando él nació, por ejemplo, o cuando él fue ungido, no se vio en el cielo ninguna gloria, en el sentido de que alguien viniera, cómo va a venir Jesucristo, según piensan ustedes, en una segunda venida gloriosa, que todos lo verán. No sé si está en España, cómo se va a ver acá en Estados Unidos, ni cómo se va a ver allá, porque es un diminuto ser. Si va a venir en el mismo cuerpo que se fue, como dicen, no lo van a poder ver. Ahora, si Jesús de Nazaret, en el primer siglo, dice allí Juan 3:13, que el que estaba en la tierra, él el que había descendido del cielo, y usa la palabra descender, lógicamente lo que descendió fue un ser invisible. O sea, la imagen de Dios, el primogénito de Dios que estaba en los cielos, descendió invisible para introducirse en el cuerpo de Jesús de Nazaret en la tierra. Y no se vio ninguna gloria que venía, ¿no? Sencillamente es invisible. Así igualmente, el texto de 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17, menciona que cuando José Luis de Jesús Miranda recibe la unción, descendió ese espíritu de Cristo en él, dentro de él. Eso no lo vio nadie, como tampoco lo vio en aquel tiempo nadie. Ahora, que vino con gloria, sí. Ahora, cuando está dentro del cuerpo, ya de José Luis de Jesús Miranda, lo que es con gloria entonces es la palabra. Porque ya empieza un proceso que es la palabra, la que es el evangelio de gloria, como dice. Usa la palabra allí también, resurrección de los muertos. Si vas a Efesios 2, 1 y 2, esa primera etapa habla de resurrección de los muertos, pero no de los que están muertos en la tumba, sino habla de los que están muertos en vida, que están dormidos. Dice ahí, están dormidos o muertos. Dice Efesios 2, 1 y 2, que te lo cito literalmente. El texto dice, en esta versión, además ustedes, Dios los vivificó o los resucitó, aunque estaban muertos en sus ofensas y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, conforme al sistema de cosas de este mundo. O sea, quiere decir que la resurrección o estar muerto no indica siempre que estén abajo de la tierra, enterrado en la carne, ¿no? Ahí en ese aspecto hay que ver cuando Él viene, en esa primera fase, que yo digo que es una sola venida. La venida es una sola, como también la primera venida de Jesucristo fue una sola. Pero después que Él resucitó, se apareció 40 días más, ahí confirmando la fe a los apóstoles. Eso indica de que había otra fase en gloria cuando Él resucitó. O sea, y después ascendió entonces al cabo del 40 días, que es lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 1. O sea, que es una sola venida, pero tenía su fase, como esta también es una venida y tiene su fase. Esta que primero despierta con un ministerio público y después entonces viene la transformación, que en aquel caso fue la resurrección gloriosa, en este caso es una transformación gloriosa, para que en todo sea el primero, porque Colosenses 1:18 tiene que ser el primero Jesús en todo. Si fue el primero de los resucitados muertos para la gloria, tiene que ser el primero entre los transformados vivos, que nunca ha participado de esa experiencia. Tiene que ser el primero también allí para que se cumpla Colosenses 1:18. Ahora, ese primer largo y quisiera dedicarle tiempo, que yo sé que no lo entiende, y es un tema muy importante que se conozca, porque no lo estás entendiendo. De la manera que tú lo has dicho, es más profundo todavía. Ahora, vamos entonces a Hechos. Bajo esa base, vamos entonces a Hechos, capítulo 3. Que es el texto que estaba hablando, ¿no? ¿Por qué digo que es Jesús el Cristo de esta segunda venida y no el de la primera? Porque ahí hay varias evidencias claras. La primera evidencia y más contundente de todas. Dice ahí Hechos 3, 21 y 22, que Él viene a restaurar todas las cosas. Jesús de Nazaret no restauró nada, porque Hechos, y copien ahí, Hechos 1, 6 al 7, dice que en sus días Cristo no restauró, porque le preguntaron los apóstoles, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Y Él dijo, a ustedes no les toca saber las sazones. El reino de Israel no va a ser restaurado en este tiempo. Ni yo sé tampoco, dijo Él, porque la hora no la sabía tampoco. Y esa pregunta que le hicieron los apóstoles, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Y Él le dijo, no les toca a ustedes saber. Quiere decir que no era en ese tiempo, porque no restauró nada en ese tiempo. La restauración de todas las cosas estaba predicha para la segunda venida. Y esa segunda venida es lo que dice el texto allí, que ese Cristo que se está hablando en Hechos 3, 21 y 22, está hablando de un Cristo que iba a restaurar y que había que oír Por lo tanto, si es restaurador, no puede ser el Jesús de Nazaret de la primera venida. Ese es un detalle. El otro detalle que yo hablaba era que está en un cuerpo semejante al de Moisés. Si es un cuerpo semejante al de Moisés, o sea, que dice, un profeta como yo será levantado. Entonces tengo que relacionarte ese levantarse de ese profeta, que va a ser semejante a Moisés y que va a restaurar todas las cosas, y que había que oír, dice ese capítulo 3, versículo 20 al 22. Eso tienes que compararlo con lo que dice entonces Romanos 15, 12. Si tienes ahí, apunta Romanos 15, 12, que es un texto clave para interpretar esto que está ahí dicho ahí en Hechos capítulo 3. Porque Romanos 15, 12 tiene una clave que se la voy a decir ahora. Voy a leer directamente aquí, textualmente, lo que dice ese texto. Dice, y otra vez dice Isaías, habrá la raíz de Isaí y habrá uno que se levante a restaurar naciones. Fíjate cómo está hablando aquí, vuelvo a repetir, Romanos 15, 12. Y habrá uno que es la raíz de Isaí y habrá uno que se levante, lo mismo que dice allá Hechos 3, a restaurar naciones. En él cifrarán la esperanza de las naciones. Te pregunto, ¿Jesús de Nazaret predicó a las naciones? ¿Jesús de Nazaret restauró las naciones? No, las naciones son en la segunda presencia, o sea, que primero la venida y presencia, porque él llega y después está presente. O sea que restauró Jesús de Nazaret, pregunto, a Israel o a las naciones, ¿no? Y aquí este texto dice que la raíz de Isaí restaurará las naciones. Y es una profecía que está dicha en Isaías 11, 1 al 10, donde primeramente habla de dos retoños, que yo hablé la otra vez de eso. El primer retoño fue Jesús de Nazaret y el segundo retoño, o raíz de Isaí, es Jesucristo hombre en la segunda venida, que es donde está especificado el verso 10, que dice que él iba a ser pendón para las naciones. Dentro de Isaías 11, del 1 al 10, el versículo 10 habla también de esa segunda manifestación o segunda venida, donde iba él a ser el gobernador o libertador o regidor o restaurador de las naciones. Eso no lo hizo Jesús de Nazaret. Por lo tanto, el Hechos capítulo 3, del 20 al 22, que dice que el cielo tenía que recibir al resucitado hasta los tiempos de la restauración, y después entonces empieza a hablar que ese que venía a restaurar había que oír y que iba a ser levantado, levantado entre los hermanos. Si es entre los hermanos, es entre los humanos, porque no está hablando de otra categoría allá arriba en ángeles, ministradores que no tienen cuerpo. Está hablando de seres humanos aquí en la tierra, que era semejante a Moisés, levantado entre los hermanos. Uno que se levanta es uno que va a regir, porque solamente los que restauran son los que rigen. Uno que no rige no puede restaurar. Tiene que ser un caudillo, un cabeza, ¿no? Entonces, en ese sentido, Hechos, capítulo 3, 20 al 22, habla claro de que el restaurador es la raíz de Isaí, que es el que iba a restaurar naciones, como está claramente dicho allí en Romanos 15, 12. No hay variación para que un restaurador Jesús esté restaurando en los días de Israel. No puede referirse entonces al Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret queda ahí descalificado como restaurador en el primer siglo, porque Jesús de Nazaret no restauró a Israel ni a las naciones en el primer siglo. Por lo tanto, ese texto aplica a la segunda manifestación de Jesús en este tiempo. Vamos entonces al otro texto que citaste, que está en Romanos, mejor dicho, en Hebreos 9, 28. Ese que tú citas, que no vino con relación al pecado, que Jesús no vino con relación al pecado. Bueno, ese texto ahí en Hebreos, ese texto está en 9, 28, ¿no? 9, 28. Dice aquí en Hebreos 9, 28. Voy a citarlo literalmente para que veas que sí habla allí de que tuvo que morir por el pecado. El mismo texto lo dice, no hay que ir a muchos lugares ahí. Voy a leerlo. Ofrecido una sola vez para siempre, para cargar los pecados por muchos. Esa es la primera manifestación. Ahora dice claramente aquí, fíjese, eso, lo dice más claro en el agua. Y la segunda vez, la segunda aparición, será aparte del pecado y a los que están esperando con intenso anhelo para esa salvación de ellos. Vuelvo a repetir, hay una primera venida donde él cargó el pecado por los muchos, no por todos, porque dice los muchos, los que no. Hay una parte que no, que Jesús no murió por ellos, que son los hijos de la ira, o los hijos de perdición, que habla Romanos 9. Eso no, que no tienen la fe, porque la fe no es de todo.
Tiempo. Bien, bueno, vamos a ver lo que has dicho, la cantidad de disparates que has dicho. Mira, en primer lugar, el tema de la venida, has comentado el tema de la venida gloriosa del Señor, tú dices que será invisible. Este tema ya lo tratamos en la primera parte del debate, no veo el por qué redundar otra vez en esto, ya se habló bastante, alguien que lo quiera escuchar, está publicado en internet, la primera parte del debate, donde demostré claramente que la venida gloriosa del Señor será totalmente visible, de la misma forma que se fue, como dice el libro de los Hechos. De la misma forma dijeron los ángeles, de la misma forma que Él se fue al cielo, se ha ido al cielo, vendrá. Él se fue de forma visible y por lo tanto vendrá de forma totalmente visible y personal. Y no solo hecho, en Mateo capítulo 24 el propio Jesús dijo que cuando Él venga del cielo todas las tribus de la tierra se lamentarán y le verán llegar en la nube del cielo con gran poder y gloria. Y en Apocalipsis capítulo 1 versículo 7 se dice bien clarito que cuando Jesús venga en gloria todo ojo le verá. Por lo tanto, esa doctrina tuya, mirandista, que también la enseña tu antigua falsa secta del jehovismo atalayado, de que la venida gloriosa del Señor es invisible, es absolutamente falsa. La venida gloriosa del Señor será totalmente visible y personal. Otra vez has vuelto a tocar el tema de las dos etapas de la venida gloriosa del Señor. Esto ya lo tratamos en la primera parte del debate y se vio claramente como la Biblia, Nuevo Testamento, jamás, jamás habla de dos etapas, de dos fases de la futura venida gloriosa del Señor, sino solamente de una venida gloriosa del Señor sin etapas. Esto se puede comprobar, cualquiera lo puede comprobar en su propia Biblia. Cuando dice bien clarito en Hechos capítulo 1 que el Señor se fue al cielo, fue elevado al cielo hasta que una nube le recibió. El Señor se fue en una sola etapa, no se fue en dos etapas. Y los dos varones celestiales que aparecieron dijeron a los apóstoles que Él vendrá de la misma forma que se fue. Él se fue en una sola etapa y por lo tanto volverá en una sola etapa. Esa doctrina tuya y de tu descerebrado y falso Dios y falso Mesías, el Miranda, de que la venida gloriosa del Señor es en dos etapas, según vosotros la primera etapa la ha cumplido este individuo, el Miranda, este falso Cristo, y la segunda etapa, según vosotros, se cumplirá cuando el Miranda pues sea transformado en un ser celestial. Eso es una absoluta doctrina de demonios, es una pendejada, es una patraña, es una tontería que el Nuevo Testamento jamás la enseña por ninguna parte. Y tocando otra vez, volviendo al tema de Hechos 3, pero vamos a ver mirandista William, si yo no he dicho por ninguna parte que Jesús ya haya restaurado todas las cosas, no tergiverses mis palabras, mirandista, no mienta, yo no he dicho semejante cosa. He dicho claramente en mi estudio, pero como no te has enterado de nada de lo que he dicho bien clarito en Hechos 3, en ese pasaje de Hechos 3, se está hablando de que cuando que el Señor Jesús está en el cielo, y está en el cielo hasta que llegue el tiempo, el momento de la restauración de todas las cosas, es decir, cuando los muertos en Cristo resuciten. Es decir, que cuando Jesús venga del cielo, todas las cosas serán restauradas. ¿Han sido restauradas ya todas las cosas? No, ¿verdad? ¿Han resucitado los muertos en Cristo? No, ¿verdad? ¿Han sido arrebatados los cristianos vivos juntamente con los resucitados para recibir al Señor Jesús en el aire? No, ¿verdad? Por lo tanto, el Señor Jesús todavía no ha venido, no está en la tierra. Ese sencillamente, este individuo, este pendejo, es un impostor, es un falso Jesús, un falso Cristo, de los cuales ya nos advirtió el verdadero Jesús cuando dijo que vendrían, que aparecerían muchos falsos, muchos embusteros que se harían pasar por Él. Evidentemente, ese pasaje de Hechos capítulo 3 está hablando de la segunda venida de Cristo, de la futura venida gloriosa de Cristo. Yo no he negado eso por ninguna parte. Lo que he dicho claramente es que el Señor está en el cielo hasta que llegue el momento de restaurar todas las cosas. Eso es lo que dice el pasaje de Hechos 3. Y evidentemente, oyentes, pues lo que dice este individuo, este mirandista, es totalmente mentira. Ese pasaje de Hechos 3 no menciona por ninguna parte a este pendejo, al Miranda. No lo menciona por ninguna parte, está hablando simplemente de nuestro Señor Jesús, de Jesús, el cual está en el cielo, y Él vendrá del cielo para restaurar todas las cosas. Por lo tanto, este individuo no es sencillamente y nada más y nada menos que un impostor, un falso Jesús, un falso Mesías, de los cuales ya predijo el propio Jesús, cuando dijo bien clarito que aparecerían falsos cristos, falsos mesías, individuos que se harían pasar por él. Y vuelvo a retomar mi anterior participación, lo que estaba diciendo, sobre el evangelio que predicó el apóstol Pablo, que era exactamente el mismo evangelio que predicaba Jesús. Vosotros, mirandistas, y el pendejo al que tú sigues como Dios y como Mesías, os ha engañado diciendo que el apóstol Pablo no predicaba el mismo evangelio que predicaba Jesús. Y he dicho bien clarito en mi anterior participación que Jesús predicaba el Evangelio del reino de Dios. Marcos 1, 14, 15. Jesús dijo a sus apóstoles que predicaran en todo el mundo este Evangelio del reino de Dios. Y resulta que el apóstol Pablo también predicó este mismo Evangelio del reino de Dios. Vamos a comprobarlo. Hechos capítulo 19, verso 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Y ahora Hechos 20, 25. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Hechos capítulo 28, verso 23, dice: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba, les testificaba el reino de Dios. Entonces el apóstol en Hechos, a ver si alguien tiene el micrófono activado, por favor que lo desactive. Hechos 28, 23, que Pablo pasaba, les declaraba, les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Por lo tanto, cuando estos mirandistas, cuando este hijo del diablo que se hace pasar por Dios y por Jesús, dice, enseña que el apóstol Pablo no predicaba el mismo evangelio que predicaba Jesús, están mintiendo como bellacos y demostrando ser, pues, hijos del padre de la mentira. Sabéis que el padre de la mentira es el diablo, por lo tanto, son hijos del diablo. Y este falso Mesías, a donde se está guiando, donde se está llevando irremediablemente, es hacia la perdición eterna. Pero ya recibirá en el futuro este falso Mesías, este impostor, ya recibirá lo que le corresponde, porque el mirandismo tiene los días muy contados y sus mentiras y perversidades y su falso evangelio y sus abominaciones están siendo desenmascaradas. Y ahora voy a tocar el punto del evangelio de la circuncisión y de la incircuncisión. Vamos a ver cómo se trata del mismo evangelio. Pues bien, este falso Mesías Miranda, este individuo, así como su secta, creciendo en desgracia, creciendo en mentira, enseñan que el apóstol Pedro, predicó solo el evangelio a los judíos, no a los gentiles. Esto es lo que enseñáis vosotros, mirandista Williams. Pues bien, eso que vosotros enseñáis es mentira. ¿Por qué? Porque sencillamente en Hechos capítulo 10 leemos bien clarito cómo Pedro fue el primero en predicar el evangelio a los gentiles, en casa del soldado romano Cornelio. Por consiguiente, pues estos mirandistas están mintiendo. Lo que ocurrió después es que el apóstol Pablo, después de creer en Jesús, después de convertirse, fue enviado especialmente a predicar a los gentiles, y el apóstol Pedro y el resto de los apóstoles de Jerusalén se dedicaron a predicar el evangelio especialmente a los judíos. Pero ambos, Pedro y Pablo, predicaban exactamente el mismo evangelio de la gracia de Dios o evangelio del reino de Dios, que es lo mismo. Como podemos leer, por ejemplo, en Hechos 15, 11 o en el capítulo 20, verso 24. Cuando el apóstol Pablo habló del evangelio de la incircuncisión y de la circuncisión, atención, mirandistas, no se estaba refiriendo a dos evangelios diferentes, como falsamente os han hecho creer ese individuo, ese falso Mesías. Lo que Pablo estaba diciendo, sencillamente, es que el evangelio es para los gentiles la incircuncisión y también para los judíos la circuncisión. Por eso dice, claramente el apóstol Pablo dijo, el evangelio de la incircuncisión y de la circuncisión, porque el evangelio es para todos, repito, para todos los seres humanos, ya sean judíos o gentiles. Vamos a leer el pasaje, que es en Gálatas 2:7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. El pasaje, como podéis ver, de ninguna manera se está refiriendo a dos evangelios diferentes, sino a un solo evangelio, que es tanto para gentiles como para judíos. Sin embargo, este individuo, este perverso y descerebrado impostor que se hace pasar por Dios y por Jesús, está mintiendo como un bellaco, porque él está pervirtiendo estas palabras del apóstol Pablo. Pablo simplemente habla de un solo evangelio, no de dos evangelios, y es para los judíos la circuncisión y para los gentiles. Ya paso palabra.
Sí, tú tienes una contradicción muy grande en el primer tema y en el segundo. Una contradicción muy grande tienes, porque lo que están presentes hoy en la primera grabación que tú hiciste, la primera grabación que tuvimos, vas a ver ahí que repites 4 o 5 veces que el texto de Hechos 3, 20 y 22 aplica a Jesús en la primera venida. Eso tú lo repetiste, le llamo a los oyentes que revisen y comparen esas dos grabaciones, la primera y la segunda, donde tú te manifiestas y dices que el Jesús de Nazaret, la primera venida, es el que aplica en Hechos 3, 20 y 22. Y ahora dices que no, que es el de la segunda. Me estás dando la razón a mí entonces. Me estás dando la razón porque la segunda venida es el que va a restaurar todas las cosas. El primero no podía restaurar porque sencillamente Hechos 1, 6 y 7 dice que el primer Jesús no restauró nada. Entonces, pero ahora, por eso es que llamo a los oyentes que oigan lo primero. Pero me alegro que hayas reconocido esa parte. Esa parte está bien que la hayas reconocido porque, claro, no la has entendido del todo. Porque está diciendo de que ese restaurador, que el cielo lo aguantó. Voy a leer el texto nuevamente porque quiero que quede fijo esto porque esto sirve de base para las demás cosas que se van a hablar. Hechos 3, 19 en adelante. Voy a empezar de la parte B del texto. Para que vengan en el futuro tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Y para que Él envíe al Cristo nombrado para ustedes, a Jesús, a quien el cielo en verdad tiene que retener, o sea, después de resucitado, tuvo que retener dentro de sí hasta los tiempos de la restauración. O sea, que esa es la restauración que te dije que se habló de Hechos 1, 6 y 7, que vendría. Restauración que habló Dios por boca de los santos profetas del antiguo pacto, del tiempo antiguo. De hecho, Moisés, hablando de ese que vendría, dijo, Dios le levantará, saldrá de aquí, lógicamente, si lo levantará porque tiene que salir entre los hermanos, uno que va a regir entre ellos, uno que se levantará entre ustedes, entre sus hermanos, que tienen que ser de carne, porque los hermanos humanos son de carne todos, un profeta semejante a mí, dijo Moisés, si es semejante tiene que ser un humano en debilidad carnal, no puede ser un ser glorificado que venga. Eso es lo que hago referencia, porque tú mismo te estás haciendo la araquiri, Tito. Por eso que te digo que estás analizando, ya estás acercándote, porque ya estás viendo que dice que Moisés dijo uno semejante a mí, y me acaba de decir que ese que viene semejante a mí, me acaba de decir que es el Cristo de la segunda venida. Para reconocerte que es la segunda venida. O sea, y si es semejante a mí, dijo Moisés, entonces, lógicamente, tiene que ser un ser humano en debilidad carnal, porque es igual que Moisés, tal como fue Moisés, y a él oír. O sea, que si es a él oír. Otro detalle más importante que no lo hablé ahorita y acabo aquí ahora de ponerle aquí más alimento a esto. Uno, a él tienen que oír, dice ahí Hechos 3:20. Si tienen que oírlo porque va a predicar, él no viene, porque el que viene en gloria dice que viene y es a tipo Armagedón, ¿no? A matar a uno y a coger a los otros. Ya no hay más chance para más nadie. Ya en ese momento no se va a predicar más, según dicen las religiones y la Babilonia. Pero ahí no dice eso. Dice a ese que viene por segunda vez, a ese tienen que oír, porque el alma que no lo oiga, esa alma morirá. O sea que nuevamente está hablando de que hay una predicación por el medio. Y es lo que dice Romanos 2:16, que Jesucristo vendría predicando el evangelio de Pablo, no el de Pedro, predicando el evangelio de Pablo, porque eran dos apostolados, lo acabaste de leer ahorita, eran dos apostolados, leyendo, cuando lees Gálatas 2:6 al 8, estás viendo ahí, como tú mismo lo dijiste, el evangelio de la circuncisión y el evangelio de la incircuncisión. A Pedro se le dieron esas llaves para ese evangelio y a Pablo se le dieron las otras llaves. Porque dar apostolado es dar autoridad. Y las llaves es una señal de autoridad. Ahora, cuando Pedro iba a predicar, que se le dijo, voy a predicar a las naciones, ¿a qué parte de las naciones fue? Él no fue a los extranjeros de Francia, Italia, España, no, fue a las naciones, pero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a la gente de la diáspora. Si lees primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, claramente Pedro dice allí que a las ovejas que le iba a predicar eran las ovejas israelitas, a los que estaban dispersos, a los israelitas dispersos. A la diáspora, como se le dice allá en Israel, estaban dispersos las naciones. Entonces, a esos que tenía que predicarle él, ¿qué tenía que predicarle? Las cosas de la ley que tenían que cambiarla, que tenían que ajustarla al nuevo pacto. Una preparación que Cristo había muerto, por eso que es el reino de Dios. Claro que Cristo predicó el reino de Dios. Yo no te digo en ningún momento que Cristo no predicó el reino de Dios, ni que Pedro predicó el reino de Dios. El evangelio que se le dio a Pedro, como que se le dio a Pablo, era un evangelio de Dios. Ahora, lo que eran para diferentes pactos. Cuando se dice la ley de Dios dada a Moisés, ¿no era ley de Dios? Sí, era ley de Dios, claro que era ley de Dios. Y según dices, Hebreos 4:2, fíjate hasta dónde llega esto, que Hebreos 4:2 dice que el evangelio que se le predicó a las personas que estaban en el desierto, aquellos que tuvieron 40 años en el desierto con Moisés hasta llegar a la tierra prometida, en la ley, fíjate, estoy hablando de la ley bien atrás, ahí no había Pedro, lo que había era Moisés con la gente que salieron de Egipto. En ese tiempo dice Hebreos 4:2 que el evangelio fue predicado a ellos. Entonces, ¿qué evangelio se está refiriendo? Es las buenas nuevas, porque había una enseñanza sobre las profecías que venían del Cristo. Había una enseñanza, sombras ahí, que forman parte de ese reino de Dios. Es una enseñanza de Dios, lo que haría. Como dice Hebreos 6:1, dejando ya la doctrina primaria con respecto a aquella doctrina del antiguo que predicó Cristo, el Nazareno, el que murió, predicó la doctrina aquella del viejo pacto, aquel evangelio. ¿Dónde lo dice la Biblia? Bueno, Romanos 15:9. Si vas a Romanos 15, 9, dice claramente que Cristo vino predicando y estuvo como siervo de la circuncisión. ¿Qué es lo que es la circuncisión? Lo que están circuncidados. Y la señal de la circuncisión, ¿qué significa? Que tienen que estar apegados a una ley. Si tú te circuncides para pegarte una ley, porque Pablo lo dijo en Gálatas 5, todos los que se circuncida es porque quieren agradar en la carne. Y entonces Cristo dice, Romanos 15, 9, 15, 8, mejor dicho, que estaba como siervo de la circuncisión. Siervo de la circuncisión. Él no vino como bajo el otro pacto del evangelio de la incircuncisión. Eso fue a Pablo que se le dio, porque el mismo Pablo lo dice claramente. Dice, a mí me fue encomendada el evangelio de la incircuncisión. Y el primero en llamar cristiano, ¿quién fue? El primero que se llamó cristiano fue Pablo en Antioquía, fue el primero, donde la primera vez se dio el nombre de cristianos. Dice allí por propósito divino. O sea que Pablo vino a dar el evangelio de la incircuncisión con la nueva enseñanza y la sana. O sea que ahí hay claramente definido. A este punto que tú me hablas, vas a caer, ¿no?, en el pasaje de Pedro diciendo de que Pedro predicando el mismo que predicó Pablo y el mismo evangelio que predicó Jesús. Bueno, ¿por qué no lo ve la eso? Porque Pablo dice en 6:1, dejando ya la doctrina de Cristo. ¿Qué quiere decir dejando ya la doctrina de Cristo? Bueno, yo no estoy leyendo mal ese texto. Dice, dejando ya la doctrina rudimentaria de Cristo. Creo que eran los rudimentos de la ley. Si vamos a vamos allí que dicen los rudimentos de la ley eran guardarse. O sea, eso no es rudimento. Y dice allí, Hebreos 6:1, dejando ya a Cristo. Pablo no está hablando mentiras. Pablo habla claro ahí. Ahora, que Pedro, en su evangelio de la circuncisión, que era un evangelio legal para aquel tiempo, que era un evangelio que era de Dios para aquel tiempo, porque preparaba a la nación de Israel para el enfrentamiento con el nuevo pacto. Había que hacer una preparación, una base. Por eso la ley era una base. La ley no era lo que se iba a quedar. La ley iba a pasar. Ahora, cuando es que pase esa ley? Está dicho en Daniel, capítulo 9, versículo 24 al 27, que a la mitad de la semana iba a morir el Mesías, en el año 33, y después entonces habían 3 años y medio más, que era donde cerraba el pacto para Israel. Por lo tanto, Pedro, cuando Jesús le dice, vea, paciente a mis ovejas, está todavía en un tiempo donde él legalmente lo tenía autoridad para mandarlo, decirle, mira, ve, paciente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero por camino gentil no te metas, no te metas por camino gentil, porque eso ya te dijo ahorita que eran ir a los judíos dispersos que estaban en las naciones, pero él no podía meterse en otro lado. Y fíjate si es así, que ya Pablo, más allá del 36, que es cuando dice este punto que tú citaste en el texto, que dice que se dieron la mano en señal de acuerdo para que Pablo fuera a las naciones y Pedro estuviera predicando a la gente de la circuncisión. Fíjate si todavía a esas alturas, todavía Pedro lo estaban restringiendo en la circuncisión de mala manera, porque es lo que estaba era invadiendo y judaizando gentiles, como dice en Gálatas, que Pablo dice en Gálatas 11 al 14, Gálatas 2, 11 al 14, está diciendo que fueran a los, estaba condenado, que no era digno del evangelio, porque estaba predicando otro evangelio. Así le dice Pablo claramente, que no era digno del evangelio. Y en el capítulo 1 del mismo Gálatas, dice, el evangelio verdadero es el que estoy predicando, no hay otro. ¿Cómo entonces va a venir Pedro con otro evangelio? Versículos siguientes, muy cercanos ahí. Él dice, ¿quiénes son los que los perturban, Gálatas? ¿Quiénes son los que los perturban?
Tiempo. Bien, vamos a ver. Miranda, está William. Volvemos otra vez al pasaje de Hechos, capítulo 3. Tú evidentemente no tienes ni idea de lo que significa la expresión bíblica la restauración de todas las cosas. No sabes lo que significa. El pasaje de Hechos 3 dice bien clarito, dijo ahí el apóstol Pedro, que el Señor Jesús está en el cielo ahora, no está en la tierra, sino que está en el cielo, hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, que habló el Señor por boca de los profetas. Es decir, que cuando el Señor Jesús venga del cielo, el verdadero Mesías, y no este impostor, no este Miranda, no este individuo, cuando Él venga del cielo, todas las cosas escritas en los profetas hebreos se van a cumplir. La tierra va a ser convertida en un paraíso, los muertos en Cristo resucitarán, los que queden vivos serán arrebatados en nubes para recibir al Señor en el aire. Eso es la restauración de todas las cosas. ¿Ha cumplido esto el impostor y malvado y perverso Miranda? De ninguna manera. Sencillamente es un falso Jesús, un falso Mesías. Hechos 3 pulveriza completamente desde su base la doctrina diabólica y perversa del falso Mesías Miranda, porque este individuo no ha restaurado todas las cosas. Segundo punto, Jesús evidentemente es un hombre semejante a Moisés, porque Moisés era profeta y Jesús también es profeta. Y además el propio Pablo dijo bien clarito, mirandista William, dijo porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús sigue siendo hombre. Por eso es que ese pasaje de Hechos 3 dice a uno semejante a mí, semejante a Moisés, en cuanto a que era profeta. Moisés era profeta, Jesús es profeta. Y el pasaje de Pablo cuando dijo que Jesucristo es hombre, hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres que es Jesucristo hombre. Por lo tanto, ese pasaje de Hechos capítulo 3 de ninguna forma no tiene que ver absolutamente nada con el impostor Miranda, con ese hijo del diablo, sino que está hablando, se está refiriendo solamente al Señor Jesús, el cual está en el cielo y cuando regresa del cielo, cuando venga del cielo con gran poder y gloria, restaura todas las cosas. Hechos 3, como he dicho, se está refiriendo solamente a Jesús. Cuando él venga del cielo va a restaurar todas las cosas como está profetizado en la Biblia. Esto no lo ha cumplido el impostor Miranda. Y luego has dicho una frase, Williams, ha dicho evangelio para diferentes pactos. Pero ¿de dónde has sacado esa tontería? ¿Dónde has sacado esa frase de evangelios para diferentes pactos? Si el evangelio es uno. En Gálatas capítulo 1, el apóstol Pablo dijo que solo hay un evangelio y no esa tontería de evangelios para diferentes pactos. El evangelio es el evangelio del nuevo pacto y no un evangelio para diferentes pactos. ¿De dónde has sacado esa bobada? El Nuevo Testamento jamás habla de ningún evangelio para diferentes pactos. Habla de que el evangelio del reino fue predicado por Jesús y fue exactamente el mismo evangelio que Jesús dijo a sus apóstoles que predicaran a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y es el mismo evangelio del reino que predicó el apóstol Pablo, como he leído antes, como he demostrado en mi anterior participación. Y vuelvo a retomar el tema del evangelio de la circuncisión y de la incircuncisión. Vosotros, este individuo, este falso Mesías Miranda, os ha hecho creer que son dos evangelios diferentes. Y ya he demostrado, estoy demostrando que se trata exactamente del único evangelio. En Gálatas 2:7, Pablo dijo antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. El pasaje, repito, de ninguna manera se está refiriendo a dos evangelios diferentes, ¿eh? El falso Mesías Miranda, está mintiendo como un bellaco, porque él es un hijo del padre de la mentira, es un impostor que se está haciendo pasar de forma blasfema por Dios y por Jesús, lo cual es la mayor de todas las blasfemias. Ese pasaje de Pablo dice simplemente, está hablando de un solo evangelio y este evangelio es para los gentiles, la incircuncisión, y para los judíos, la circuncisión. Tal como, por ejemplo, lo explican muy bien las siguientes versiones bíblicas que voy a leer unas cuantas. Dice, por ejemplo, el abad, al contrario, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el evangelio a los gentiles de la misma manera que se le había encomendado a Pedro predicarlo a los judíos. O, por ejemplo, la BLS. Más bien ellos comprendieron que a Pedro se le había encargado anunciar la buena noticia a los judíos y que a mí se me había encargado anunciarla a todos los que no lo son. La CSTIBS dice, al contrario, comprendieron que Dios se había servido de mí para predicar el Evangelio a los gentiles del mismo modo que se había servido de Pedro para predicarlo a los judíos. Como os dais cuenta, el texto de Gálatas está hablando solamente de un evangelio, del mismo evangelio que predicaban el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Lo que pasa es que uno, el apóstol Pablo, fue enviado a predicarlo especialmente a los gentiles y el apóstol Pedro fue enviado especialmente a predicar este evangelio a los judíos, ¿eh? Pero eran exactamente el mismo evangelio el que predicaban Pablo y Pedro. Por eso es que en Gálatas dice que se dieron la diestra en señal de unidad y en señal de compañerismo. Se dieron la mano, ¿eh? La única diferencia que había entre los dos, entre Pablo y Pedro, era el campo de misión. Pablo fue enviado a los gentiles y Pedro a los judíos. Pero era exactamente el mismo evangelio el que predicaban Pablo y Pedro. Repito, el pasaje no habla de dos evangelios diferentes, sino del mismo y único evangelio. Sin embargo, pues ahora viene este hijo del diablo que se hace pasar por Dios y por Jesús, ¿eh? y nos sale con el cuento estúpido y ridículo de que ese pasaje de Gálatas habla de dos evangelios diferentes y que Pablo predicaba el evangelio verdadero a los gentiles y Pedro el evangelio falso a los judíos. Pero de verdad, ¿se puede ser más descerebrado y más imbécil? Solo un necio, es decir, un imbécil, recuerdo, repito que la palabra imbécil es necio, es exactamente la misma expresión, y la palabra necio es bíblica, la utilizaron tanto Jesús como sus apóstoles, estoy utilizando un lenguaje bíblico para estos hijos del diablo, pues ahora viene este necio, este imbécil, el falso Mesías Miranda, un falso maestro, este hijo del diablo, y pervierte y falsifica estas palabras del apóstol Pablo, falsifica la palabra de Dios, haciéndonos creer la patraña de que existen dos evangelios. Un evangelio falso, predicado según él, según ellos, por Pedro, y un evangelio verdadero, predicado según vosotros, por Pablo. Y el apóstol Pablo, sin embargo, dijo en Gálatas 1, 6 al 8, que cualquiera puede comprobar, cómo él habló solamente de un evangelio, no de dos, y este evangelio, como he dicho, es para los gentiles, la incircuncisión, y para los judíos, la circuncisión. Al apóstol Pablo le fue encomendado por Jesús predicar este evangelio a los gentiles y al apóstol Pedro le fue, por eso es que la Biblia llama a Pablo, que dice que Pablo tenía el apostolado a los gentiles y a Pedro y el resto de los apóstoles de Jerusalén les fue encomendado predicar el evangelio a la circuncisión, es decir, a los judíos. Pero repito, el evangelio es el mismo, es exactamente el mismo, no existen dos evangelios diferentes, como falsamente enseñáis vosotros, como falsamente os ha hecho creer este hijo del diablo que se hace pasar por Dios y por el Mesías, sino que solamente hay un evangelio. Y voy a tocar ahora también, como hay tiempo de sobra, bueno, primero mencionar de paso un pasaje que han mencionado Williams, que es en Hebreos capítulo 6, verso 1. Hebreos capítulo 6, verso 1, cuando dice que dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo. Tú has dicho, falsificando de forma diabólica la palabra de Dios, has dicho dejando la doctrina de Cristo. Eso no lo dice el texto de Hebreos 6.1 por ninguna parte. Lo que dice es dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, no la doctrina de Cristo. No perviertas de forma satánica la palabra de Dios, que eso sois especialistas vosotros. El texto dije, claramente Hebreos 6.1, que tenemos que dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo, pero no la doctrina de Cristo. Es estúpido. ¿Cómo va a decir el autor de la epístola a los hebreos que dejemos la doctrina de Cristo? Pero hombre, utiliza el cerebro. Dice que dejemos los rudimentos de la doctrina de Cristo y vayamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Lo que tenemos que hacer es seguir adelante, tenemos que dejar ya estos rudimentos de la doctrina de Cristo y seguir aprendiendo más, seguir avanzando en el conocimiento y en la gracia, seguir avanzando en el conocimiento de Dios y del Señor Jesús, para alcanzar la perfección que llegaremos a tener para llegar a ser semejantes al Hijo de Dios. Pero en ninguna parte dice que dejemos la doctrina de Cristo. Eso te lo has inventado tú, has pervertido ahí la palabra de Dios. Eso jamás lo dijo el autor de Hebreos. Y en la siguiente participación, ya va a terminar mi turno, voy a tocar el punto este de cómo el apóstol Pedro pastoreaba también a los cristianos gentiles. Esto lo voy a dar en la segunda parte. Paso palabra.
¿Ya me oí? Bien.
Sí.
Bueno, nuevamente vuelvo a recalcar, Tito, que otro... Estoy aquí apuntando porque yo sé que hay contradicciones en lo que está diciendo. La primera contradicción dije que habías dicho la primera vez, que habías mencionado que Jesús de Nazaret, en el capítulo de Hechos 3, se refería a la primera venida y no a la segunda. Ahora cambiaste. Ahora vuelve, hay otro cambio más ahora que hiciste. Me estás diciendo que Pedro solamente predicó a los judíos. Qué bueno también. Otro avance también, porque Pedro, ahora es que estás diciendo que solamente predicó a los judíos. Porque me está diciendo que el evangelio de la circuncisión era para Pedro, para predicarle a la gente, a los judíos, lo de la circuncisión. Entonces, pero en el otro tema habías dicho que él también iba a los gentiles. Allá hay, claro, contradicciones. Ve ahí.
No te has enterado. No te has enterado de lo que he dicho.
No
perviertas mis palabras.
Apaga el micrófono si puede ir.
Sigue.
En el primer tema, me dijiste que Pedro se le había dado, había ido a los gentiles por el Pentecostés, que se había llamado y que ellos fueron a las naciones a predicar a los gentiles. Pero me dices hoy que no, que está predicando solamente.
No, mentira.
Pero déjame hablar, déjame el tema, esta parte mía, después tú te defiendes, igual que yo. Yo también me quedo callado.
Sigue.
Yo no acepto nada de las cosas que tú dices. Y yo después me quedo callado y hasta el final, porque El dominio propio llega a eso. Ahora, si Pedro tiene el evangelio dado de la circuncisión, limitados a ellos solamente, no podía salir de ahí, como Cristo se lo había dicho, es que Cristo se lo dijo también. En la doctrina de la circuncisión, Cristo le dijo: no te vayas a meter en las ovejas, no te metas en camino de gentiles, no te metas en camino de gentiles, Pedro. Tu evangelio es para aquí, para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ovejas perdidas que estaban a veces en las naciones, que también que tenían que ir a buscarlas, ¿no? Pero eran ovejas perdidas de Israel, ¿no? Ese es el evangelio que tenía Pedro. Tú me dices que no, que el evangelio nunca fue predicado antes. O sea, que el evangelio tú dices que es uno solo y que es el evangelio de Pablo, es el mismo de Pedro. Porque según tú, el evangelio lo trajo Cristo, ¿no? Es una pregunta que sí, y quiero que me la conteste aquí ahora. Si la puedes responder ahora, si la puedo, te puedo pedir la
Sí,
respuesta.
claro, el evangelio
Solamente fue predicado
lo predicó Cristo,
a partir de
claro.
Cristo. Antes de Cristo no había
Claro.
evangelio, tú dices, ¿no? ¿No?
El
¿No?
evangelio del reino lo comenzó a predicar Jesús. Bueno, yo luego ya te
O sea,
contesto en mi participación.
bueno,
Sigue, sigue, sigue.
bueno, te
No, no, no
pregunto
te
eso
quiero
para que,
cortar, no te quiero cortar. Venga, sigue.
bueno, no te pregunto, ¿sabes por qué te pregunto eso? Para que tú ahora puedas ver bien este texto ahora, porque vas a entenderlo mejor. Busca ahí Hebreos 4:2, para que tú veas que el evangelio estaba predicado en los tiempos de Moisés. Había otro evangelio. Busca Hebreos, porque la palabra evangelio quiere decir buenas nuevas. Todas buenas nuevas dadas por Dios, por mediante los profetas, eran buenas nuevas. Evangelio quiere decir buenas nuevas. Tiene que usar el término en su momento. Busca ahí Hebreos 4:2 y vamos a ver a quién está diciéndole ahí que estaban basados en un evangelio. ¿Lo tienen ahí? Bueno, voy a leerlo literalmente lo que dice. Porque a nosotros, dice Pablo en sus días, porque a nosotros también se nos ha declarado el evangelio, así como a ellos también fue la palabra oída, pero a ellos no los aprovechó porque no estaban unidos con fe, con los que lo oyeron. Porque nosotros, los que sí hemos ejercido fe, hablando de Pedro, de Pablo ahora, sí entramos en el descanso de Dios. Pero ellos no le aprovechó y no entraron en el descanso de Dios. ¿Quiénes fueron ellos? Bueno, si vamos a los versículos atrás, está hablando de Moisés y los que quedaron en el desierto aquellos 40 años. Si vemos el versículo de Hebreos 3:17, dice: además, ¿de quién quedó el asqueado Dios durante 40 años? No fue de aquellos que pecaron, cuyos cadáveres cayeron en el desierto. Pero aquellos, él juró, no entrarán en mi descanso, sino los que habían actuado desobedientemente. Así vemos que ellos no pudieron entrar en el debido reposo por falta de fe. Y sigue diciendo: por lo tanto, puesto que queda una promesa de entrar en el reposo de Dios, temamos que en algún tiempo alguno de ustedes no parezca haberlo alcanzado. Porque a nosotros, también como a ellos, aquellos de allá de Moisés, les fue predicado el Evangelio. O sea que te cito ese texto para que veas que sí había, que la palabra evangelio es buena nueva y había una información de esa palabra para incluso los israelitas del tiempo de Moisés. Y ese pacto, como estuvo vigente hasta el año 36, según dice Daniel, después de morir Cristo 3 años más, 3 años y medio más, como ese pacto de la ley de Moisés estuvo vigente y Cristo vivió bajo la circuncisión, dice Romanos nuevamente, repito, Romanos 15:9. Que fue siervo de la circuncisión. Un siervo es uno que sirve a la circuncisión, que sirvió la ley. Cristo guardó sábado, fue a la fiesta, hizo todo. Ahora, ¿qué fue Cristo? También un profeta, también habló cosas del nuevo pacto, habló cosas del reino de Dios, profetizó cosas del reino de Dios. Incluso él dijo: ahora les hablo por parábolas, les hablo por ilustraciones, por código. Los apóstoles no entendían nada, pero después vendrá y le enseñaré todas las cosas. Vendrá el Espíritu de verdad que le enseñará todas las cosas. Ah, eso venía con Pablo cuando él reveló resucitado. Fue cuando él reveló y le dio a entender los misterios. Por eso que Pablo decía: los misterios han sido abiertos, la sabiduría es oculta, ¿no? Pablo hablaba así, porque los discípulos no tenían revelación. La revelación se le dio a Pablo. Los discípulos sí fueron algunos inspirados para profetizar algunas cosas, pero revelación no tenían. El único que recibió revelación fue Pablo en cuanto a estas cosas de doctrina. Ahora, por eso estoy diciendo que ese evangelio entonces, que estaba dentro del marco de donde el tiempo que vivió Jesús y que vivieron los apóstoles, ese evangelio formaba parte de ese evangelio del antiguo pacto, que era una buena nueva y era un evangelio, pero era un evangelio rudimentario, rudimento de primera mano. El sábado también no era un rudimento, porque el sábado era un rudimento. Yo no tengo que guardar un sábado de 24 horas, porque en Gálatas, después vamos a ver en Gálatas ahí cómo está la expresión que el sábado era un rudimento. La expresión rudimento no solamente está dicha allí en Hebreos 6:1. Busca la palabra rudimento en toda la Biblia, en una concordancia, y mira que la palabra rudimento se refiere a las cuestiones de la ley. Entonces hay que dejar la doctrina de Cristo, dice ahí, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo. los rudimentos de la doctrina de Cristo. O sea, que los cuales son los rudimentos de la doctrina de Cristo. Los rudimentos que Cristo vivió en la ley, porque Cristo vivió en la ley. Todo lo que él, a la excepción de las profecías que él dio, todo lo demás que hizo fue rudimento. Él guardó sábado, se circuncidó. El mismo Cristo se circuncidó y es una señal de guardar la ley. Ahora, si ahí en Gálatas 3 y 4 habla de que los rudimentos incluyen el sábado y la abstención de alimentos y una serie de cosas, entonces hay que ver entonces allí cuando dice dejando la doctrina de Cristo, los rudimentos, la doctrina de Cristo, que está hablando de doctrina de Cristo. Hay cosas de la doctrina de Cristo que hay que dejar. Hay cosas de la doctrina de Cristo que no están vigentes para este nuevo pacto. ¿Qué es lo que sí está vigente en la doctrina de Cristo? Ah, bueno, las profecías que él dijo, que estaban en código y no se entendían, y Pablo le dio entendimiento. Y los apóstoles también. Tenían que dejar todo aquello. Ahora, ¿qué pasó con Pedro? Pedro era uno de los tipos que menos entendía, quiero decirte. Pedro, tú sabes que era cabezón. En el capítulo 21, todavía, ya después de haber Cristo resucitado y haber llorado en la cruz allá 40 veces, y después, 40 veces no, pero fueron 3 veces lo que lo negó y tuvo ahí él llorando un poco de tiempo. Pero posteriormente, cuando él está allá en pescando, que dejó de ir a buscar las ovejas perdidas de Israel, porque estaba en su tiempo todavía, allá vuelve Jesús de nuevo y se le aparece y dice, vea, paciente a mis ovejas, porque no estaba haciendo el papel que tenía que hacer. ¿Cómo va a entender el nuevo pacto? No lo podía entenderlo, porque él mismo, como apóstol, no estaba preparado para entenderlo. Él rechazó a Pablo, y la señal es Gálatas 2, 11 al 14, que Pablo le dice que no andaba en conformidad del verdadero evangelio. Ahora, ¿por qué yo digo que el verdadero evangelio del nuevo pacto? Ah, porque Pedro seguía predicando uno que no era. O mezclándolo, es la palabra correcta. No. Pedro tenía mezclas de pactos, porque él hablaba de un Cristo resucitado, y eso formaba parte del primer evangelio, porque Cristo le dijo que tenía que morir. También sabía que el sacrificio iban a cesar, esas cosas las sabía Pedro, pero en cuanto a revelación de doctrina, de las demás doctrinas, de la abundante gracia, esas cosas venían por medio de Pablo y no las aceptó. Entonces él mezcló. Por eso que Romanos 7:4 habla de que no se puede tener a los dos esposos. Y habla de dos esposos claramente. Habla del que murió y habla del resucitado. Y dice que con el resucitado, Romanos 7:4 dice que solamente con el resucitado se lleva fruto. Dice que con el que estaba en la doctrina anterior no se lleva fruto. Es verdad que tenía una doctrina, pero una doctrina rudimentaria. Y esa doctrina rudimentaria de Cristo había que dejarla porque no lleva fruto. Así dice Romanos 7:4. La palabra no puede ser quebrantada. No puede ser decir una cosa por un lado y quitarle los pedazos. Si dice que solamente se lleva fruto con el resucitado y que ese es el único esposo que hay que seguir al resucitado, entonces a ese hay que oírlo. Lo que él habló hay que oírlo. Eso también te ha dicho en 2 Corintios 11:2, que habla incluso de otros evangelios. Si ves ahí, como tú decías que no hay otro evangelio, bueno, ahí dice que hay otros evangelios. Tú decías que hay un solo evangelio. ¿Cómo entonces Pablo va a mentir aquí en Hebreos, aquí en 2 de Corintios 11, diciendo que hay otros evangelios? Voy a citarte el texto literalmente, como dice. Dice, porque celo tengo de ustedes, un celo personalmente, porque los prometí a un solo esposo, no a dos, a un solo esposo, para presentarlo virgen a Cristo. Mas tengo miedo que de algún modo, como la serpiente sedujo a Eva por su astucia, la mente de ustedes también sean corrompidas, alejadas.
Tiempo.
Y prediquen otro evangelio. Otro evangelio.
Tiempo. Bueno, vamos a ver. Primer punto. El asunto de Pedro. Tú dices que Pedro, el apóstol Pedro, predicó evidentemente el evangelio a los judíos. Pero vamos a ver, mirandista Williams. ¿Tú conoces el pasaje de Hechos capítulo 10? ¿Quién era Cornelio y su familia? Eran gentiles, eran romanos. ¿Y quién fue enviado al soldado romano Cornelio? ¿Quién fue enviado para predicar el evangelio? Fue Pedro. Pedro fue a predicar el evangelio y se convirtió tanto él como su casa, como su familia, y fueron bautizados en el nombre de Jesús. Por lo tanto, Pedro abrió el reino de Dios, como le dijo Jesús, esto ya lo vimos el otro día, le dio una autoridad espiritual, pastoral, una autoridad a Pedro que no se la dio a ningún otro apóstol. ¿Vale? Mateo capítulo 16, tú eres Pedro, y a ti te daré la llave del reino de los cielos, todo lo que atares en la tierra será atado a los cielos, etcétera, etcétera. El apóstol Pedro abrió primero el reino de Dios en Pentecostés, lo abrió a los judíos, y poco después lo abrió el reino de Dios, por medio de la predicación del evangelio, a los gentiles, en casa del soldado romano Cornelio. Por lo tanto, cuando tú dices que Pedro no predicó el evangelio a los gentiles, estás mintiendo y demostrando una ignorancia supina de la escritura, del Nuevo Testamento. Evidentemente, luego más tarde, cuando hablaron con el apóstol Pablo y Bernabé, establecieron dos campos de misión, ¿eh? El apóstol Pablo se fue especialmente a predicar el evangelio a los gentiles, que eso no significa que Pablo no predicara el evangelio también a los judíos. Si tú te lees el libro del Hecho de los Apóstoles, como Pablo tenía por costumbre, ¿qué es lo que hacía cuando entraba en alguna ciudad? Entraba en la sinagoga de los judíos para predicar a los judíos el Evangelio, para demostrar con las escrituras que Jesús es el Mesías. Y después, evidentemente, predicaba especialmente a los gentiles. Pero decir que Pablo nunca predicó a los judíos es otra mentira vuestra, eso totalmente falso. Pablo predicó tanto a judíos como a gentiles, y lo mismo hizo el apóstol Pedro. Pedro predicó el Evangelio a judíos y a gentiles, pero especialmente su campo de misión eran los judíos. Pero vuelvo a repetir, como he dicho antes en mi anterior participación, tanto Pedro como Pablo predicaban exactamente el mismo evangelio. El evangelio de la incircuncisión y de la circuncisión es el mismo evangelio. Solo hay un evangelio. Y lo que dice el texto es que Pablo fue enviado a la incircuncisión a los gentiles y Pedro fue enviado especialmente a la circuncisión. Y no son dos evangelios como falsamente pretendéis hacer creer vosotros. Evidentemente hay otras muchas buenas noticias. Claro que hay buenas noticias. A mí mañana me toca la lotería, eso claro que es un evangelio, es una buena noticia para mí. Por lo tanto, claro que hay muchas buenas noticias. Hebreos 4:2, el pasaje que has leído anteriormente, sencillamente lo que está enseñando es que a esos judíos, a Israel, le fue predicada la buena noticia de entrar en el reposo, en la tierra prometida. Claro que eso era una buena noticia. Pero, mirandista Miranda, no era la buena noticia del reino de Dios, ¿vale? La buena noticia del reino de Dios la comenzó predicando Jesús, el Hijo de Dios. Como dice bien clarito Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. Que comenzó predicando la buena noticia del reino de Dios, arrepentíos y convertíos, ¿eh? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa buena noticia del reino de Dios la comenzó a predicar por primera vez Jesús. Que antes de Jesús, de la venida de Jesús, y antes de conocerse la buena noticia del reino de Dios, existían otras buenas noticias. Pues claro que existían, te lo acabo de decir, ¿vale? Pero buena noticia del reino de Dios solamente hay una, y esa fue la que comenzó predicando Jesús y la que predicó también el apóstol Pablo. Porque te repito que Pablo también predicaba el reino de Dios, predicaba el evangelio del reino de Dios. Después, mirandista William, pues has dicho, claro, tú como antiguamente pertenecías también a la secta falsa del fuisteis pastor adventista sabatario, pues has soltado la trola, la mentira de que Jesús guardaba el sábado. Eso es absolutamente falso, eso es mentira. Basta con leer Juan capítulo 5, versos 17 y 18, donde se dice bien clarito, Jesús como Señor, como dueño del sábado que era, podía hacer en sábado lo que quisiera, porque Él es el Señor del sábado. Juan capítulo 5, versos 17 y 18 dice bien clarito que Jesús trabajaba en sábado. Y no solamente, dice el apóstol Juan, Juan, no los fariseos, sino Juan, dijo, no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que a su padre amaba a Dios haciéndose igual a Dios. Es decir, que ahí Juan en ese pasaje, dijo bien clarito, dijo bien clarito que Jesús quebrantaba el día de reposo, el día sábado. Por lo tanto, decir, como tú has dicho, que Jesús jamás quebrantó el día de reposo, el sábado, es mentira, es otra mentira vuestra. Después has dicho que el único que recibió la revelación de Dios fue el apóstol Pablo. Eso es otra vulgar mentira. Eso es otra patraña. Porque resulta que si leemos el Evangelio, el apóstol Pedro, al apóstol Pedro, también Dios le dio revelación, le reveló. Si te lees en Mateo capítulo 16, cuando confiesa que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, ¿qué le respondió Jesús? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Se lo reveló el Dios Padre. Por lo tanto, eso tú que has dicho de que solamente Pablo recibió revelación de Dios es sencillamente mentira. Es falso completamente. Después has dicho que el apóstol Pedro rechazó al apóstol Pablo, rechazó el apostolado de Pablo. Esto es otra mentira satánica que este falso Mesías, este hijo del diablo al cual tú sigues, que se hace pasar por Dios y por Jesús, os ha metido en la cabezota. El apóstol Pedro jamás rechazó al apóstol Pablo porque sencillamente ambos predicaban exactamente el mismo evangelio. Lo que pasa es que uno lo predicaban especialmente a los gentiles y Pedro y el resto de apóstoles de Jerusalén lo predicaban especialmente a los judíos. Pero ambos predicaban exactamente el mismo evangelio. Y basta con que te lean la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, verso 15 al 16, donde el apóstol Pedro está hablando de Pablo, de las epístolas de Pablo, de la sabiduría que Dios le dio al apóstol Pablo y está equiparando las epístolas de Pablo con el resto de las otras sagradas escrituras. Pedro en esa epístola está escribiendo a otros cristianos, cristianos tanto judíos como gentiles, y le dice bien clarito que el apóstol Pablo tenía la sabiduría de Dios, reconoce el apostolado de Pablo, reconoce que sus epístolas están inspiradas por Dios, como el resto de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, por favor, utiliza el coco. ¿Cómo iba a ser el apóstol Pedro enemigo del apóstol Pablo? ¿Cómo iba a ser enemigo del apóstol Pablo si dice todas esas cosas en su segunda epístola? Dice todas esas cosas referente al apóstol Pablo. Por favor, utilizar el coco y no vengáis con tonterías y con mentiras, porque es absolutamente falso lo que enseñáis. Y respecto a que Pedro pastoreaba también a los cristianos gentiles, pues aquí lo dice bien clarito en 1 de Pedro 2:10. Vosotros enseñáis que Pedro solamente pastoreaba a los judíos, fue enviado solamente a los judíos. Pues eso es otra mentira vuestra, eso es otra falsedad, otra patraña del diablo. Porque en 1 de Pedro 2:10 dice el apóstol Pedro lo siguiente: vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Lo has oído bien, mirandista? El apóstol Pedro se estaba refiriendo bien clarito a los gentiles, pues se refiere a los que antes no formaban parte del pueblo de Dios, o sea, a los gentiles, pero que ahora sí que eran parte del pueblo de Dios por medio del Evangelio. Por lo tanto, el apóstol Pedro no solamente pastoreaba a judíos cristianos, sino también a gentiles cristianos, ya que esas dos epístolas del apóstol Pedro iban destinadas tanto a los judíos cristianos como a los gentiles cristianos. El apóstol Pedro pastoreaba a estas ovejas que Jesús le encomendó en Juan capítulo 20. Pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos. Ese es el privilegio, el pastorado que Jesús le dio al apóstol Pedro. Y el apóstol Pablo sencillamente era un apóstol más enviado por Dios para predicar el Evangelio especialmente a los gentiles. Aunque, como ya he dicho, no solamente se dedicaba a predicar el Evangelio a los gentiles, sino que también Pablo se lo predicaba a los judíos cuando entraba especialmente en la sinagoga de los judíos los sábados. Por lo tanto, es una mentira absolutamente tonta, es una mentira estúpida lo que vosotros decís, de que el apóstol Pedro solamente predicaba, pastoreaba a los judíos. Y ahora voy a entrar en el punto este sobre los que abandonaron al apóstol Pablo. Según vosotros, según vuestro falso y embustero Mesías, falso Mesías Miranda, vosotros enseñáis que todos los apóstoles de Jerusalén, incluido el apóstol Pedro, eran falsos apóstoles porque, según vosotros, ellos abandonaron al apóstol Pablo cuando Pablo fue enjuiciado en la ciudad de Roma. Esta gran mentira de vosotros los mirandistas, de que los apóstoles de Jerusalén, con Pedro a la cabeza, pues eran falsos apóstoles que abandonaron al apóstol Pablo, pues la basáis vosotros en varios textos, como son 2 de Timoteo 1.15, 4.16. Y sigo la siguiente participación hablando sobre el mismo tema. Te toca, William.
Bien, mira, aquí nuevamente estás diciendo cosas que no dije. Yo no dije que Pedro no recibió revelación. No recibió revelación de la sana doctrina. Del nuevo pacto, Pedro no recibió revelación. La revelación de la doctrina del nuevo pacto la recibe Pablo. Porque eran profetas, claro, si eran profetas, los profetas recibieron revelación también. Yo no estoy hablando de la revelación. La revelación la recibieron profetas y apóstoles, pero en sus pactos. Pero estoy hablando del nuevo pacto, la revelación del nuevo pacto, de romanos a hebreos. Lo que está escrito ahí, que es la doctrina del nuevo pacto, solamente la escribió Pablo y solamente recibió Pablo. Los apóstoles, si hablaron de doctrina, fue doctrina del viejo pacto combinada y mezclada, que por eso que no están en conformidad al evangelio. Por eso fue que Pablo dijo que no estaban en conformidad al verdadero evangelio. Ahora, cuando Pablo tú dices que predicaba primero a los judíos, porque el libro de los hebreos está escrito por Pablo, y si Pedro le predicaba a los judíos y a los gentiles, o sea, y a los extranjeros, es porque Pablo era el apóstol de las naciones. La palabra gentes, porque es lo que dice el griego, era el apóstol de las naciones, de todas las naciones, de Israel y todas las naciones. Era el apóstol de las naciones, no solamente de los extranjeros. Ahí están equivocados. Pablo era el único apóstol del nuevo pacto y era el apóstol para todas las naciones. Por eso que le predicaba primero a los judíos y le mandó carta a la carta esta a los hebreos, y predicaba a todas las naciones. Ahora que lo botaron de Israel y querían matarlo, y él dijo, bueno, mi ministerio, honro mi ministerio, y salió de Israel, pero cuando veía un israelita le predicaba, porque estaba dentro del pacto legal. No así Pedro, pero sí era directamente la circuncisión, porque Pedro sí fue a las ovejas, no fuera por camino de gentiles. Porque, ahora, si se metió en casa de Cornelio, bueno, tú sabes dónde quedaba Jope, ¿no? Tú sabes dónde estaba Jope, porque en Cesarea, ¿oís? Ahí estaba, no estaba en otro lugar. Pero de todas maneras se metió en casa de un gentil. Pedro no tenía que meterse en casa de un gentil, a pesar de las cosas que sucedieron ahí. Porque acuérdate que hay un espíritu de engaño que operó también en muchos. Dice que habían espíritus engañadores también. Y a Pedro estaba en una condición fuera de pacto. Ya cuando él va allá a Cornelio, estaba fuera de pacto. Ya no estaba dentro del pacto que debía él de entrar. Por otro lado, me hablaste también de la palabra del Evangelio, que no fue predicado nunca antes, el Evangelio del Reino, que no fue predicado antes. Bueno, ¿y qué dicen los profetas que vendría el regidor de los gentiles? ¿Qué es lo que es el regidor de los gentiles? Si no está hablando de un pacto ahí, de un reino. Está hablando del reino, porque el regidor de los gentiles es el regidor de las naciones. Y el que rige las naciones, ese es el reino. Y si Isaías habló de eso, si Ezequiel habló de eso, si Isaías 9:6 dice que será príncipe sobre las naciones, entonces, si todos los profetas hablaron del reino que iba a tener Cristo en las naciones, estaban profetizando del reino, estaban evangelizando, estaban hablando algo, una buena noticia del reino, noticia que la gente entendía, que iba a venir uno que iba a tener dominio sobre las naciones, un regidor de parte de Dios que iba a gobernar naciones, y eso era una buena noticia, una buena nueva, un evangelio. Por lo tanto, en el antiguo pacto sí se habló del reino, de lo que vendría, del nuevo pacto, pero en profecía. Lógicamente, Cristo, como le puso fin a la ley, y le cerró la ley, claro que fue el que trajo la verdad con respecto a las cosas de la ley. Él fue el que dio el entendimiento claro de las cosas de la ley, que no se entendían bien. Y por eso él habló de que él iba a restaurar el reino en un futuro, y habló de todas esas cosas aplicándola a él, para que supieran que él era el Mesías que iba a ser ese restaurador. Pero por otro lado, me dice también, me hablas nuevamente de Hebreos 4:2, que ese evangelio que se le predicó, que era como decir una buena noticia de sábado, una tierra de reposo y una tierra, claro, eso es un evangelio, eso es la palabra evangelio, como te dije, es buena nueva, y si a ellos se le predicó esa buena nueva de entrar en una tierra de reposo, eso era un rudimento de la buena tierra que se va a dar de reposo en este reinado de Cristo. Eso era un rudimento entonces, ¿no? Me estás dando la razón que aquel evangelio era un evangelio rudimentario, que se hablaban de buenas nuevas, de evangelio, de cosas simbólicas, en un sentido, vamos a llamarle, ¿no? Cosas en miniatura, como una tierra nueva, no era el mundo completo, que en definitiva ellos ni la alcanzaron porque no tuvieron fe, dice que no entraron en el reposo de Dios, y por lo tanto entonces eso tipificaba una tierra nueva en todas las dimensiones, que era la tierra que iba a traer el verdadero evangelio. Por otro lado, está también el detalle este que me dices de que José Luis de Jesús Miranda no está restaurando. Me hablaste de que la restauración de todas las cosas, me hablas nada más que la parte física. La Biblia no dice eso. Si vas ahí nuevamente a Hechos 3, dice que la restauración de todas las cosas está hablando de ese que iba a venir, de ese que tú reconociste ya que es la segunda venida de Jesucristo. Ese dice que iba a venir a predicar, porque el texto dice, el que no hiere a tal alma, dice el versículo 22 de ahí de Hechos 3, el que no hiere a esa persona, el alma que no hiere a esa persona moriría. Por lo tanto, está hablando de una restauración en base a una predicación, primeramente. Primeramente tiene que haber una restauración en la mente, porque la mente y la parte del espiritual incluye la restauración. La restauración no solamente es la parte física. El restaurar todas las cosas comienza desde adentro, porque hay una apostasía. Fíjate que Cristo dijo, cuando el Hijo del Hombre llegue, hallará fe en la tierra. Hallará fe en la tierra cuando el Hijo del Hombre llegue. Eso está dicho por Juan o Mateo, está dicho en uno de los libros históricos de ellos. Por lo tanto, había una apostasía. Eso indica que había una apostasía. Y esa apostasía, según dice este texto, a él había que oír, porque él es el que le iba a dar, hacer una predicación sobre, para sacar a la gente de la apostasía y entonces transformar esa mente de las personas, dar el evangelio correcto que empezó a predicar Pablo. Porque Pablo dice, 1 Corintios 3:10, que era el perito arquitecto. Yo, Pablo, puse el fundamento. No lo puso Pedro, Voy a leer directamente 1 de Corintios 3, 10, donde dice claramente que el fundamento no lo puso Pedro. Por eso que te decía ahorita que la revelación fue dada a Pablo de la nueva doctrina, de la sana doctrina. 1 de Corintios 3, 10 dice, conforme a la bondad inmerecida de Dios, o la gracia de Dios, que me fue dada, yo como sabio director de obras o perito arquitecto, yo puse el fundamento. Yo puse el fundamento. O sea, que está diciendo que no lo puso Pedro. Ese texto está bien claro. Si el fundamento del nuevo, de la doctrina de Jesucristo, porque es doctrina de Jesucristo, el fundamento es Jesucristo, lógicamente no es Pablo el fundamento, pero yo puse el fundamento. O sea, que se le reveló esas palabras de Jesucristo, solamente a él. Él fue el que puso ese fundamento de la doctrina de Cristo, de la enseñanza. Eso indica claramente de que el restaurador, cuando vendría nuevamente, en esta segunda presencia que estamos ahora, de Jesucristo hombre, ese restaurador incluiría sacar a la gente de la apostasía que estaba metido, porque Pablo lo dijo claro en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 en adelante, dijo, no se desesperen ustedes, porque el Hijo del Hombre no vendrá a menos que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, a menos que venga esa falsa doctrina y venga esa interrupción. Y entonces después dice que el 2 Tesalonicenses mismo, 2:8, dice que el Señor matará al inico con el espíritu de su boca. O sea, que está hablando con el espíritu de su boca, que hay una predicación. Si hay boca, es porque es una persona que está predicando. Lo matará con el espíritu de su boca. No es que la boca va a salir fuego como un dragón y va a empezar a matar gente. Porque si interpretamos la Biblia así, a base de cosas que están dichas de una manera, como me dijiste los otros días, que el lago de fuego y que el dragón da siete cabezas, ¿no? Si lo interpretamos así de esa manera literal, no, eso no es lo que dijo Pablo en la revelación. Porque Pablo revela para eso. Pablo salió de la revelación para que hablara claro, para que no hablara en figuras, ni hablara en símbolos. En el sentido de que, por otro lado, como Romanos 2:16, dice claramente que Jesucristo iba a venir predicando el evangelio del reino. O sea, que Pablo sí habla clarito. Pablo sí no. Él dice por un lado eso, y por otro lado aclara el texto, diciendo que es Cristo el que va a predicar el evangelio del reino. Romanos 2:16 y Romanos 16:25. Primera de Corintios 4:5 dice lo mismo también, que le iba a dar luz para sacar la oscuridad y traer la luz. Entonces, todos esos detalles indican de que la restauración no es solamente la parte física, sino que la restauración incluye, comienza primeramente por una transformación de la mente, de la enseñanza verdadera, se entra en línea con el pacto, y entonces, esos que son alumbrados, entonces comienzan, esos son los llamados primicias, ese es el recogimiento primero, que son las primicias. Y entonces, esas primicias, recogerse junto con Cristo, es lo que hace, viene la transformación, donde Él participa de la transformación gloriosa, y es donde empieza entonces a restaurar las demás cosas. Es cuando comienza después la restauración de las demás cosas. Fíjese si es así, que él no entra a Israel, porque tú me citaste, ayer tú me citaste un texto en el último comentario, el último debate, donde hay un error que también tienes ahí. Tú hablas de que Cristo, cuando ven en gloria, va a descender en un lugar de Israel, que se va a partir el monte, no sé de qué parte de Israel, por la mitad. Eso está dicho en la Biblia, está dicho en la Biblia. Pero ¿cómo entonces dice Romanos 11,
tiempo.
25 y 26, que empieza tiempo. Por los gentiles tiempo. Y después por Israel. Gentiles primero. Okay.
Vamos a ver. Empezando por el final. Vosotros los mirandistas enseñáis que el restaurador mencionado en Hechos capítulo 3 es este impostor, este hijo del diablo que se hace pasar por Dios y por Jesús. Este individuo, el Miranda. Sin embargo, el verdadero restaurador, el que restaurará todas las cosas, es Jesús, el Hijo de Dios, que está en el cielo. Ya vimos el otro día, y lo he repetido muchas veces, que el Señor Jesús vendrá inmediatamente, dijo Jesús, que vendrá inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y cuando Él venga del cielo, inmediatamente después de esa tribulación es cuando todas las cosas serán restauradas. Esto evidentemente aún no se ha cumplido. Este individuo, este impostor, este hijo del diablo, no es el verdadero Mesías Jesús, porque Él no ha venido inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Jesús dijo bien clarito que inmediatamente antes de su venida el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y todas las tribus de la tierra se lamentarán al verle llegar en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y así es como vendrá el verdadero Mesías, el verdadero Hijo de Dios, y no este impostor, no este hijo del diablo que se hace pasar por el Hijo de Dios. ¿Vale? Eso en primer lugar. Por lo tanto, repito, el restaurador verdadero de Hechos 3 es Jesús. Él ahora está en el cielo y cuando Él venga restaurará el mundo, restaurará todas las cosas. Resucitará a los muertos en Cristo. ¿Eh? Y serán arrebatados los que queden vivos en la tierra. Esta profecía no la ha cumplido el impostor Miranda. Después has dicho que el apóstol Pedro no tenía la revelación del nuevo pacto. Eso es lo que has dicho. Eso es mentira, eso es absolutamente falso y eso es totalmente ridículo. En Hechos, por ejemplo, capítulo 15, verso 11, dijo el apóstol Pedro bien clarito en el concilio de Jerusalén que ellos, los judíos, igual que los gentiles, seremos salvos por la gracia de Dios. A ver, por favor, si alguien tiene por ahí el micrófono encendido, que lo desactive, por favor, porque está saliendo sonido de fondo. Entonces, Pablo, el apóstol Pedro dijo que seremos salvos por la gracia de Dios. Por lo tanto, el apóstol Pedro conocía perfectamente el evangelio de la gracia de Dios. Y en su segunda epístola de Pedro, como he dicho antes, el apóstol Pedro claramente dijo que el apóstol Pablo tenía la sabiduría de Dios y sus epístolas estaban inspiradas por Dios y tenían el mismo nivel de revelación que el resto de las sagradas escrituras. Por lo tanto, el apóstol Pedro evidentemente tenía la revelación de Dios porque Dios se la dio, por eso es que Jesús escogió a Pedro, Juan 20, para que pastoreara sus ovejas. ¿Cómo el apóstol Pedro no iba a tener la revelación de Dios, del verdadero evangelio de la gracia de Dios? Si Jesús escogió a Pedro para que cuidara, para que pastoreara sus ovejas. Pero hombre, utiliza el cerebro, mirandista. El apóstol Pedro, por supuesto, por claro que tenía la revelación de Dios del nuevo pacto, igual que la tenía Pablo, igual que la tenían el resto de los apóstoles de Jerusalén. Después has dicho que el apóstol Pedro mezcló la gracia de Dios, la gracia con la ley. Eso es otra mentira vuestra de los mirandistas, porque claramente el Nuevo Testamento demuestra que el apóstol Pedro conocía perfectamente el evangelio de la gracia de Dios y predicaba el evangelio de la gracia de Dios. En Juan capítulo, repito, en Hechos capítulo 15, verso 11, Pedro dijo que seremos salvos, judíos y gentiles, por la gracia de nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, Pedro tenía un conocimiento perfecto del evangelio de la gracia de Dios. Después, has dicho que los profetas del Antiguo Testamento predicaron el evangelio del reino de Dios. Eso es mentira, eso es falso completamente. Los profetas del Antiguo Testamento lo que hicieron es predijeron la futura llegada a la tierra del reino de Dios. Pero ellos no predicaron la buena noticia del reino de Dios. Esta solamente comenzó a predicarla a Jesús cuando vino a la tierra, cuando comenzó su ministerio. Marcos 1, 14, 15, por ejemplo, cuando dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos, el reino de Dios, se ha acercado. El reino de Dios todavía no se había acercado en la época de los profetas hebreos, el Antiguo Testamento. El reino de Dios se acercó en la persona del Hijo de Dios cuando vino a la tierra, ¿vale? Y es con Jesús cuando comenzó a predicarse esta buena noticia del reino de Dios. Los profetas hebreos lo que hicieron en muchos pasajes es profetizar esa futura llegada del reino de Dios. Pero la venida del reino de Dios vino solamente por primera vez con el Hijo de Dios, con el Hijo de Dios. Después has dicho, mirandista, que Jesús puso fin a la ley de Dios. Que Jesús puso fin a la ley de Dios y que según vosotros ya no existe la ley de Dios. Eso es una de las mentiras más falsas y más diabólicas que podéis enseñar. El propio apóstol Pablo, en la epístola a los romanos, por ejemplo, habló de la ley de Dios como algo existente. La ley de Dios es santa, justa y buena, dijo el apóstol Pablo. Y el propio Jesús dijo que no había venido para abolir la ley, sino para cumplirla. Por lo tanto, eso que dices tú de que Jesús abolió, que Jesús puso fin a la ley de Dios, es una de las doctrinas diabólicas más perversas que se puedan enseñar. ¿Por qué? Porque si no hay ley de Dios, entonces no tenemos conocimiento del pecado. Porque la Biblia, el apóstol Pablo enseñó bien clarito que la ley es como nuestro ayo para llevarnos a Jesús, para recibir la justificación por la fe. Yo no conocí el pecado sino por la ley, dijo el apóstol Pablo. Por lo tanto, ¿cómo iba a enseñar Pablo que la ley ya no existía? ¿Cómo enseñáis vosotros? Pero por favor, utilizar el coco. No digáis tonterías porque estáis vosotros pervirtiendo las palabras de Pablo. No tenéis ni idea de lo que enseñó el apóstol Pablo. Estáis diciendo blasfemias, como decir que la ley de Dios ya no existe. Vosotros sois sin ley. La ley de Dios, por supuesto que existe. Lo que dijo Pablo es que nosotros los cristianos hemos muerto a esa ley de Moisés. Pero no que la ley de Moisés, la ley de Dios, haya muerto. La ley de Dios sigue viva y activa, sigue dándonos el conocimiento del pecado y sigue llevándonos a Jesús, cual ayo, para recibir la justificación por la fe. Pero la ley de Dios, por supuesto que sigue, existe, la ley de Dios es santa, justa y buena, como dijo el apóstol Pablo en la epístola a los romanos. Y volviendo otra vez al pasaje susodicho de Hechos capítulo 3, pero vamos a ver, mirandista, ¿dónde habla ese pasaje de este perverso y de este falso Mesías Miranda? En ninguna parte. Este pasaje claramente está diciendo que Jesús vendrá del cielo y vendrá del cielo inmediatamente después de la tribulación, con gran poder y gloria, y sin embargo el falso Mesías Miranda, este hijo del diablo, no vino como vendrá el verdadero Mesías Jesús, ¿vale? El verdadero Mesías Jesús vendrá inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como dijo el propio Jesús en Mateo capítulo 24, el sol se oscurecerá, la luna lo resplandor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todas las tribus de la tierra se lamentarán al verle llegar en la nube del cielo con gran poder y gloria. Eso no lo cumplió este perverso, este hijo del diablo, que se hace pasar por Dios nada más y nada menos, y por el Hijo de Dios. Ya lo predijo Jesús, ya nos advirtió claramente cuando dijo bien clarito que aparecerían muchos engañadores haciéndose pasar por él. Y el tema del fundamento. Pues claro que Jesús, que el apóstol Pablo puso el fundamento, porque él predicaba el evangelio a los gentiles y por lo tanto puso el fundamento del evangelio. Pero resulta que el apóstol Pedro forma parte de ese fundamento puesto por el apóstol Pablo. Por eso es que Pablo dijo, escucha bien, mirandista, dijo Pablo, edificados, la iglesia, dice, está edificada, estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles en plural. Y entre esos apóstoles evidentemente está Pedro y el resto de los apóstoles de Jerusalén, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Por lo tanto, el apóstol Pedro forma parte de ese fundamento sobre el cual se edifica la iglesia de Dios. Por lo tanto, cuando vosotros enseñáis que Pedro tenía un ministerio corrupto, que era un ministerio falso, que era un falso apóstol, que era un enviado de Satanás, estáis contradiciendo y estáis yendo totalmente en contra de las propias palabras del apóstol Pablo. Estáis blasfemando contra el propio Jesús, el Hijo de Dios, ya que fue Jesús quien escogió a Pedro para que pastoreara sus ovejas, y por lo tanto estáis rechazando olímpicamente lo que enseña el Nuevo Testamento. Y el restaurador, como dije anteriormente, que es Jesús, el verdadero Jesús, y no este el impostor Miranda, no este falso Mesías, el verdadero restaurador Jesús vendrá del cielo, como he dicho, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y entonces es cuando la tierra será restaurada, restaurará todas las cosas, y igualmente los muertos en Cristo van a resucitar. Y los que queden vivos serán arrebatados, transformados en un instante, y arrebatados juntamente con los resucitados para recibir al Señor Jesús en el aire. Eso es lo que va a hacer el verdadero restaurador, que es Jesús, el Hijo de Dios, el cual está en el cielo, y no este impostor, no este hijo del diablo que está, es un impostor que se está haciendo pasar por Jesús, se está poniendo en el lugar de Jesús, y está haciendo creer a muchos descerebrados, a muchos necios, como vosotros, como tú, por ejemplo, mirandista Williams, os ha engañado con esa doctrina de demonios de que este individuo es Jesús, es el Mesías, cuando resulta que es un impostor, es un enviado del diablo, sencillamente. Paso palabra.
Muy bien, vamos entonces ahora a volver a refutarte las mismas cosas, porque dices cosas que no he dicho. Yo no dije en ningún momento que Pedro no formaba parte del fundamento. Yo dije que no formaba parte, que no fue usado para formar la parte del fundamento del nuevo pacto. Del nuevo pacto no formar fundamento. Porque el texto que tú me citas, que lo citas incompleto, donde dices que el fundamento de la iglesia estaba puesto por los apóstoles, pero también dice ahí los apóstoles y profetas de la antigüedad. O sea, que también ellos, los profetas de la antigüedad, fíjate, ya estamos hablando ya del tiempo ya de Moisés, también formaban parte de ese fundamento de la iglesia que iba a venir, porque estaban profetizando cosas, estaban dentro de la ley, pero estaban también formando parte del fundamento. No solamente los apóstoles, sino también el texto dice los profetas. Por lo tanto, toda enseñanza de la ley sirvió como trampolín de calzo para el nuevo pacto, porque en realidad profetizaron, como te dije ahorita, era una sombra de las cosas del nuevo pacto. Hay un sábado que hay que cumplir, si sí, hay un sábado que cumplir, dice Pablo en Hebreo, que Cristo es nuestro reposo, porque en él, al él morir por el pecado, nosotros reposamos, ¿no?, de esas obras de la carne y de la mala conciencia, ¿no? Reposamos en él, porque él es nuestro reposo. Entonces, en ese sentido, es el verdadero reposo, pero no quiere decir que el reposo que ellos tenían en aquel tiempo, que era un reposo de 24 horas simbólico, con muchos sábados, no solamente el sábado semanal, habían varios tipos de sábados, había hasta un sábado anual, habían otro sábado del primer día del mes, había una serie de sábados, y todos esos sábados, todo ese sistema sabático que había de días, formaba parte de un fundamento rudimentario, porque eran como unas cosas que anunciaban lo que iba a venir y formaban parte de ese fundamento. Por eso que yo te hablaba que Pablo fue el único que le fue dado el fundamento de la doctrina del nuevo pacto. Pedro, cuando recibió la revelación, este es el Hijo del Hombre, que tú me dijiste ahorita, bueno, sí, mira, yo recibí por revelación que este es el Hijo del Hombre, tú eres el Mesías, no te colocas ni sangre. Claro que recibió revelaciones, pero dentro de aquel pacto, porque Pedro estaba viviendo bajo un pacto antiguo, porque Cristo no había muerto cuando le dijo eso, estaba viviendo en otro pacto. Entonces recibió revelaciones de acuerdo al pacto donde estaban, porque Jesús vino bajo ley. Según Gálatas 4:4 dice que nació de mujer y nació bajo ley. Por lo tanto, estaba bajo ley. Pedro estaba recibiendo revelaciones, pero en un pacto bajo ley, no en las revelaciones del nuevo pacto que recibió Pablo, que fue el fundamento del evangelio de la incircuncisión, que fue que puso el fundamento ese. Ahora, desde el punto de vista que tú me hablas de la ley, que tú dices que la ley no fue abolida, bueno, te voy a citar directamente lo que dice la Biblia, para no hablar mucho yo, porque yo siempre te hablo, lo que te hablo te lo digo con textos bíblicos siempre. Gálatas. Que diga, 2 de Corintios capítulo 3, versículo 3 al 7. Dice allí, porque queda mostrado que ustedes son cartas de Cristo escritas por nosotros, no escritas en tablas de piedra, sino en los corazones. Versículo 7. Además, si el código que administra muerte y que fue grabado en letras en piedra, o sea, los 10 mandamientos del antiguo pacto, la ley, parte de la ley, y que fue grabado en letras de piedra, se efectuó con gloria, de modo que los hijos de Israel no podían fijar el rostro en aquello que iba a ser eliminado, en aquello que iba a ser eliminado. ¿Ven? La palabra está diciendo que iba a ser eliminado. ¿Por qué no sería más, con mucha más gloria, la administración del Espíritu de este ministerio? O sea que el capítulo 3 de 2 de Corintios, del 3 al 11, está demostrando allí que la ley fue eliminada, la ley de Moisés. Y no está hablando que el nuevo pacto no tenga ley, eso es otra cosa. Porque tú habías dividido, por eso que tú mezclas las cosas, igual que Pedro, que las mezclaba, por eso que las puertas estaban enredadas. Y Pablo le decía que estaban de condenar y que no andaban conforme a la verdad del Evangelio, porque tú estás igual que ellos, tú estás mezclando los dos pactos. Fíjate, yo estás mezclando, que mira lo que dice aquí, te voy a seguir leyendo. Dice, porque si el código que administraba condenación fue con gloria, el que administraba condenación, la ley, porque la ley te decía, eres pecador y la ley te mata. Si la ley te dice una cosa y tú estás bajo la ley, porque la ley te está condenando, entonces estás bajo esa ley. Pero eso fue con gloria para aquel tiempo, pero no con mucha más gloria con respecto al nuevo pacto. Dice, de hecho, lo que en un tiempo fue glorioso ha sido despojado de esa gloria, porque fue eliminado, porque lo que había de ser eliminado fue introducido para una mayor gloria. O sea, que está claramente diciendo lo que fue eliminado. Pero más sobre eso está en Romanos 7, versículo 4 al 6. Se habla nuevamente de que esa ley de Moisés fue eliminada, tajantemente eliminada. La Biblia no miente cuando dice eso, sino había que arrancar esa página de la Biblia. Romanos 7, 4 al 6 dice: así que, hermanos míos, a ustedes también se les hizo morir a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que llegaran a ser de otro, de aquel que fue resucitado de los muertos, para que llevemos frutos para Dios. Porque cuando estábamos en conformidad a la carne, las pasiones pecaminosas eran excitadas por la ley. Lo que tú me decías ahorita, la ley te mataba. Obraban en otros miembros para que produjera frutos para muerte. Pero ahora hemos sido desobligados de la ley. Así le dice, mira, mira, lee bien Romanos 7, 6. Pero ahora hemos sido desobligados de la ley, porque hemos muerto a aquello por lo cual nos tenía sujeto, para que seamos esclavos en un nuevo sentido, al régimen nuevo del espíritu. Esa es la ley, al régimen nuevo del espíritu, y no al sentido viejo de la letra. Eso se está hablando en el versículo 1, ese mismo capítulo, que dice que había un matrimonio y que murió el esposo. En un matrimonio, al morir el esposo, la mujer quedaba libre. Si tu esposo o la esposa muere, tú quedas libre de la ley de esa otra persona. Ahora, si te vuelves a casar, estás bajo la ley del otro esposo. Y eso es lo que dice Romanos 7:1. Ahora, ¿cuál es la otra ley? Porque yo te dije que había una ley del nuevo pacto. Yo no te dije que no había ley, porque tú me dices que estamos sin ley. Yo no te he dicho eso en ningún momento. Por eso que estás mezclando y no. Pues, ¿la ley del nuevo pacto cuál es? Romanos 8:1. Es la ley del Espíritu. Por lo tanto, no tienen condenación los que están en unión con Cristo Jesús. Versículo 2, Romanos 8:2. Porque la ley del espíritu de vida en unión con Cristo Jesús no ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del espíritu. La ley del espíritu no es la ley en tablas de piedra, ni era la ley que estaba yo hablando ahorita ahí en Romanos 7 y en 2 Corintios 3. Aquella ley condenaba. Esta ley da vida. Es la ley del espíritu de vida que te dice: Cristo murió por ti y Cristo pagó por tu error. Si yo tengo fe en esa convicción, esa ley del espíritu de vida que no condena, que por eso es que es gracia, por eso es que estamos bajo la gracia. aunque había gracia en aquel tiempo, como leímos ahorita, pero era una gracia, era una gloria que no estaba como la gloria del nuevo pacto, ¿no? Porque había gracia también. Porque si tú te metías en una casa refugio cuando te perseguían, que estabas huyendo porque habías matado a alguien, te metías en una casa refugio y allí te daban protección, que estaba por ley así, eso era una gracia. Si tú ibas con un corderito y lo sacrificabas para. Y eso te daba cierta gracia. Era una aspirina, pero anualmente tenías que hacerlo. Tenías que estar bajo obra. Porque la ley decía: si haces estas obras, vivirás. Y el nuevo pacto dice: si tienes fe, vivirás. Si tienes fe. Si está en la mente esto que yo te
¿Puedo
digo,
hablar?
este
¿Puedo
texto que te
hablar?
dice de la ley del espíritu. No, no, no. Después vamos a acabar al final. Bien, seguimos entonces ahora diciendo: seremos salvos por la gracia de Dios, dijo Pedro. Dijo Pedro eso, ¿verdad? ¿No? Pedro dijo que seremos
Sí,
gracias. Sí, claro.
sí.
Y también pero no solamente lo dijo Pedro, lo dijeron mucha gente también antes que Pedro. Y Pedro estaba bajo ley cuando dijeron eso. Porque sabía que la salvación viene con Cristo. La salvación no venía por sacrificar cordero. La salvación venía cuando Cristo moría. Y eso lo dijeron mucha otra gente también. Muchos profetas lo dijeron lo mismo. Ahora, pero era una cosa que no se había dado todavía. Y mientras no llegaba a eso, mientras eso no se daba, entonces las personas estaban bajo un tiempo legal donde Cristo no había muerto y por lo tanto no estaban salvados literalmente. Tenía que Cristo morir para que legalmente entonces se aprobara esa salvación del Espíritu. Por lo tanto, el Evangelio de la circuncisión era un Evangelio que se conocían ciertas cosas, porque por eso era un Evangelio de cierta gracia, pero no se conoce la revelación como tal, la revelación completa de las cosas se vino con el apóstol Pablo. Otra cosa, dice aquí que el reino de Dios se ha acercado. Tú me dijiste ahorita que el reino vino con Cristo. Bueno, Cristo no dijo eso. Cristo no dijo eso. Cristo dijeron, el reino de Dios se ha acercado. Es más, estando Cristo presente, dicen los apóstoles, enséñanos a orar. Y él dijo, Padre nuestro, venga a tu reino. Venga a tu reino. Quiere decir que el reino no había llegado. El reino no había llegado. No puedes decirme que el reino estaba ahí en ese tiempo. Es más, se habla también en Hechos 1, 6, 7, que dice, restaurarás el reino en este tiempo. Y dice Cristo, no, no toca a ustedes saber los tiempos ni las sazones. Quiere decir que el reino no había llegado. El reino se había acercado porque estaba el cabeza del reino ahí. Estaba el espíritu que moraba en Jesús de Nazaret. Era el mismo espíritu que iba a morar en la segunda manifestación, en segunda venida. O sea que estaba el cabeza ahí, pero el reino de Dios no estaba implantado todavía ahí. Porque fíjate que él oraba, venga a tu reino. Y más bien se decía, el reino se ha acercado. Ahora, predicaba un evangelio del reino, sí, a un evangelio, una buena noticia, algo que vendría, algo que llegaría. Donde Pablo expone el nuevo pacto, entonces le da más forma a eso y más entendimiento a esas cosas. Escogió a Pedro para la primera gracia. Esa es otra cosa. Sí, escogió a Pedro como apóstol. Lo escogió, claro que lo escogió. Yo no te digo que Pedro fue un falso apóstol. Fue falso apóstol después que entra Pablo y se pone en contradicción con él. Ah, ahí sí fue un falso apóstol. Cuando se metió en casa de Cornelio a predicar a los gentiles sabiendo ya que no podían meterse. No, eso sí. Por eso, bueno, Pablo se lo dice
Tiempo,
clarito en
tiempo.
Gálatas 2:6 se lo dice.
¿Puedo
Tiempo.
hablar? Tiempo. Bueno, vamos a ver, comienzo por el final. Has comenzado a decir la tontería, la falsedad de que al final el apóstol Pedro se hizo enemigo del apóstol Pablo. Pero vamos a ver, muchacho, vamos a ver, mirandista. Vamos a ver. ¿Cómo al final el apóstol Pedro iba a ser enemigo del apóstol Pablo si en la segunda epístola de Pedro, que la escribió prácticamente al final de sus días, habla de Pablo, dice lo que escribe de Pablo es bien clarito. Dice, le
Sí,
llama
bueno.
nuestro amado hermano Pablo, dice bien clarito que las epístolas de Pablo eran inspiradas por Dios, al mismo nivel que el resto de las sagradas escrituras, ¿eh? Por lo tanto, ¿cómo iba a ser enemigo del apóstol Pablo? No me digas tonterías, hombre mirandista. Utiliza el cerebro. ¿Cómo iba a ser Pedro enemigo del apóstol Pablo al final si escribe esa segunda epístola llamándole el amado hermano Pablo y dice al resto de cristianos a los que va dirigido esa epístola que creamos en las epístolas de Pablo, como en el resto de las sagradas escrituras? Deja ya de mentir y de decir falsedades que te ha metido tu falso Dios y tu falso Mesías que te ha metido en la cabezota. Después has dicho que el reino de Dios no vino cuando Jesús vino a la tierra, cuando vino predicando el reino de Dios. Eso es mentira. Es otra mentira vuestra, como por ejemplo voy a comprobar Mateo capítulo 12, capítulo 12, verso 28. Dijo Jesús. Atención. Dijo Jesús. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y ahora pasaje paralelo que se encuentra en Lucas 11:20. Mas si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente significa que el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Entiendes, mirandista? El reino de Dios ya vino a la tierra con la persona del Hijo de Dios, con Jesús. ¿Por qué Jesús entonces nos enseñó a orar en el Padre nuestro? Venga a nosotros tu reino, venga en el futuro. Evidentemente, lo que vendrá en el futuro es la manifestación gloriosa del reino de Dios. Es la que estamos esperando. Es la que vendrá cuando el verdadero Jesús, que está en el cielo, regrese con gran poder y gloria inmediatamente después de la tribulación. Entonces, cuando el reino de Dios se manifestará con gran poder y gloria a todo el mundo. Pero el reino de Dios, la familia de Dios, que es lo mismo, el reino de Dios o la familia de Dios es lo mismo, ya vino a la tierra en la persona de Jesús. Lo dijo el propio Jesús en estos textos que he leído. Ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Por lo tanto, cuando tú has dicho que el reino de Dios no llegó a la tierra cuando Jesús estuvo aquí, estás mintiendo como un bellaco. Después has dicho que el apóstol Pedro estaba bajo la ley, que Pedro estaba bajo la ley cuando pronunció las palabras que encontramos registradas en Hechos capítulo 15, versículo 11. Pero hombre, ¿qué payasada es esa? ¿Qué tontería es eso de que Pedro estaba bajo la ley cuando dijo en este pasaje de Hechos 15 que tanto judíos como gentiles seremos salvos por la gracia de Dios? Tú perviertes la palabra de Dios, no tienes ni idea de lo que hablas. Aquí Pedro dice bien clarito que seremos salvos todos por medio de la gracia de Dios, por la gracia de Dios. ¿Dónde dice aquí que Pedro estuviera bajo la ley? O sea, es que hace falta pervertir de forma tan diabólica como pervertir vosotros la palabra de Dios para decir semejantes bobadas, semejantes idioteces. Y después, respecto al pasaje que mencionó Pablo cuando dijo edificados, la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ese pasaje no lo entiendes. Ahí el apóstol Pablo lo que estaba diciendo es que los apóstoles en plural, incluido Pedro, eran también profetas. Eran profetas y eran apóstoles. Por eso es que dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Es decir, que los apóstoles eran apóstoles y eran profetas. Pablo de ninguna manera se está refiriendo a los profetas del Antiguo Testamento, porque la iglesia del Señor Jesús no está edificada sobre los profetas como Isaías, Jeremías, etc. La iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles, de Pablo, de Pedro, etcétera, etcétera. Entonces estos profetas de Dios, estos apóstoles de Dios eran también profetas, porque hablaban de parte de Dios, por lo tanto eran también profetas. Y creer que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios es la base del nuevo pacto. Repito, creer que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios es la base del nuevo pacto. Y esto es lo que confesó Jesús, confesó el apóstol Pedro cuando en Mateo 16 confesó que Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente y el Mesías. Y entonces Jesús le respondió diciendo que Dios se lo había revelado. Por lo tanto, el apóstol Pedro, por supuesto, que creía en el nuevo pacto. El apóstol Pedro creía en lo fundamental del nuevo pacto, en la base del nuevo pacto, que es la creencia de que Jesús es el verdadero Mesías y el Hijo de Dios. Y esto lo creía el apóstol Pedro, ¿vale? Después, ha citado el pasaje de 2 de Corintios capítulo 3 versos 6 y 7. Vamos un momento a este pasaje para ver, para que vean todos cómo lo has pervertido, lo has deformado de forma diabólica. 2 de Corintios capítulo 3 versos 6 y 7. Tú has dicho, según tu secta, según tu falso Mesías, este pasaje de Pablo enseña que la ley de Dios está abolida. Pues bien, eso es mentira completamente. Vamos a lo que dice el pasaje. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu edifica. Y si el ministerio de muerte, grabado en letras con letras, en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, gloria de su rostro, la cual había de perecer. Aquí el pasaje de Pablo no dice que la ley de Dios perecería, ignorante. ¿Te enteras? Lo que está diciendo es que la gloria del rostro de Moisés habría de perecer, como así ocurrió cuando Moisés bajó del monte con las tablas del testimonio, las tablas del pacto, su rostro resplandecía, su rostro tenía gloria, y luego poco después esa gloria que reflejaba Moisés en su rostro desapareció, pereció. Pero el pasaje este de Pablo no dice por ninguna parte que la ley de Dios pereció, que la ley de Dios fue abolida. Soy ignorante. Lo que dice bien clarito, está hablando de la gloria del rostro de Moisés, del resplandor del rostro de Moisés, la cual se está refiriendo a la gloria de Moisés, había de perecer, pero no que la ley perecería. Ignorante. ¿Te enteras? Entonces, no pervierta de esa forma tan diabólica la palabra de Dios, porque ya como dijo el apóstol Pablo en su segunda epístola, los ignorantes, los inconstantes, los merluzos pervierten algunas epístolas del apóstol Pablo, algunas palabras suyas, para su propia perdición. Y eso es lo que hacéis vosotros y eso es lo que estás haciendo tú, mirandista William. Por lo tanto, la ley de Dios no fue abolida, por la sencilla razón de que Jesús dijo bien clarito que no vino para abolir la ley. El apóstol Pablo habló claramente de la ley de Dios como algo existente, por eso es que Pablo dijo, ignorante, dijo en Romanos, dijo bien clarito, la ley es santa, justa y buena, y yo no conocí el pecado sino por la ley. Por lo tanto, para el apóstol Pablo la ley no estaba abolida, la ley de Dios no había sido quitada. Lo que dijo Pablo, a ver si te enteras, es que los cristianos hemos muerto a la ley. No que la ley haya muerto, sino que nosotros hemos muerto a la ley por medio del cuerpo de Cristo. ¿Te enteras? Hemos muerto a la ley. La ley ya no tiene ningún, la ley de Moisés, estoy hablando evidentemente, ya no tiene ningún dominio, ningún poder sobre nosotros porque hemos muerto a ella. Pero la ley de Dios, la ley de Moisés no ha muerto, la ley de Dios no ha muerto, aún está en vigencia, aún nos dice lo que es el pecado y nos lleva cual ayo, nos lleva a Cristo, a Jesús, para recibir la justificación por la fe. Pero la ley de Dios no ha muerto. Hemos sido los verdaderos cristianos los que hemos muerto la ley. Y retomando otra vez el asunto de los que, según vosotros, abandonaron al apóstol Pablo, os basáis en pasajes como 2 Timoteo 1.15, 2 Corintios 11.4.5, etcétera, etcétera. Pues bien, el argumento que vosotros dais es el típico argumento que todos los hijos del padre de la mentira dais para falsificar la palabra de Dios. Mira. En esos pasajes en los cuales os baséis vosotros, en ninguno de ellos se dice que los apóstoles de Jerusalén, entre ellos Pedro, abandonaran al apóstol Pablo. En ninguno se dice. Por ejemplo, en 2 Timoteo 1.15 dice simplemente que los que estaban en Asia, es decir, en territorio de lo que hoy conocemos como Turquía, el país de Turquía, dice Pablo que los que estaban en Asia le abandonaron, es decir, Pablo no mencionó a los apóstoles de Jerusalén por ninguna parte y, por ejemplo, en 2 Timoteo 4.16 tampoco se dice que los apóstoles de Jerusalén le abandonaran al apóstol Pablo. Lo que dice ese pasaje es que en su primera defensa ante las autoridades de la ciudad de Roma, ninguno estuvo a su lado, es decir, ninguno de los hermanos que estaban con él en la ciudad de Roma estuvo al lado de Pablo en el juicio que hicieron contra él. Pero resulta que los apóstoles de Jerusalén, entre ellos Pedro, no estaban en la ciudad de Roma, sino en Jerusalén, predicando el Evangelio de la gracia de Dios, como leemos en Hechos 15. Por lo tanto, es lógico que el apóstol Pablo dijera que ninguno estuvo con él en ese juicio celebrado en la ciudad de Roma, por la sencilla razón de que los apóstoles de Jerusalén no estaban en la ciudad de Roma. Y ya pasó la palabra.
Bien. Bueno, voy directamente a explicarte los textos. Directamente voy a leerlo porque ya que tú no crees la Biblia, parece, ¿no? Porque te cito los textos y tú no lo entiendes o no lo lees. Allí dice claramente que la ley de Moisés fue abolida. Voy a decirte falso. Los textos. Roma, la ley de Moisés. Y la ley de Moisés, si tú guardas sábado, Tito, tú no guardas sábado, ¿no? Porque la ley de Moisés, el centro de los 10 mandamientos y el sexto.
Porque ha muerto la ley, pero la ley no ha muerto.
No, pero déjame explicarme, toca a mí ahora, no te interrumpa, porque ahorita me dijiste que había que pegar los micrófonos, ¿no? La ley, si el sábado está vigente ahora, tú tienes que guardarlo. Y si la ley está vigente, la ley de Moisés decía que el sábado, el cuarto mandamiento estaba dentro de ello. Ahora, dentro de ese mandamiento, y te especifico lo del sábado también, Cristo sí guardó el sábado, porque dice Mateo 5, el texto mismo que acaba de citar, Mateo 5, 17, que él no vino a abrogar la ley, sino vino a cumplirla. Y Lucas escribió ahí en el libro de Lucas 24, dice que él vino a cumplir todas las cosas. Una vez muerto Jesús, ya la ley de Moisés cesa, porque dice consumado es. Él vino a cumplir las cosas que estaban escritas en la ley, y la cumplió toda. Pero él sí guardó la ley y guardó sábado. Dice como de costumbre, en Lucas 4, 16, como de costumbre iba los sábados. Ahora, ¿por qué sanaba? Porque eso no violaba el sábado. En ningún lugar se decía que sanar a una persona o sacar una oveja de un hueco era violar el sábado. Eran cargas que ponían los fariseos extra. Y esas sí eran, esas eran otras cosas. Eran cargas extra que sí no había que llevarlas. Pero Cristo guardó el sábado correctamente como estaba escrito en la ley. Ahora, esa ley de sábado, el mismo Pablo dice que, no, que ya no estemos juzgando a nadie por guardar días, sábado, ni demás cosas. Que esas son cosas sombras de la ley. Y menciona entre esas cosas el sábado varias veces. Ahora, pero yo te voy a decir hablar de la ley en general, ¿no? La ley esa como tal que tú me hablas, donde Pablo menciona ahí en Romanos 7 la codicia. Esa ley donde está la codicia está el cuarto mandamiento también. Ahora, de esa ley, Pablo en el tiempo que vivió lo mató, porque esa ley lo condenaba, porque no podía vivir, nadie puede vivir, todo el mundo continuamente en la mente o en la carne, que es resultado de eso, hace lo malo. Por lo tanto, nadie viviera aquí limpiamente porque todo el mundo, la ley lo mata. La ley te dice, eres pecador, eres esto, eres el otro. Pero, ¿por qué dice Romanos 7 aquí ahora el cambio? Que es donde viene lo que te quiero volver a leer, que parece que no te enteraste bien. Dice, así también ustedes llegaron a morir a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Eso lo sabemos, morimos a la ley por el cuerpo de Cristo. Para que llegaran a ser de otro, de aquel que fue levantado de los muertos. Para que fueran a ser de otro, no de la ley, porque arriba se decía que el primer esposo, ¿quién era? La ley. El versículo 1 está hablando de que la ley era el primer esposo. Y aquí está diciendo que muerto Cristo, tenemos que ser de otro esposo, del resucitado. O sea, que ya la ley fue abajo, entonces hay que oír lo que dice el resucitado, que es el que va a traer la nueva ley, porque es un nuevo esposo. Dice, así que hermanos míos, a ustedes también se les hizo morir a la ley, se les hizo morir a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que llegasen a ser de otro esposo, de aquel que fue levantado de los muertos, para que llevemos fruto para Dios. Solamente se lleva fruto para Dios si oímos al resucitado, no a la ley, no al antiguo esposo. Ahora, versículo 5. Porque cuando estábamos en conformidad con la carne, las pasiones pecaminosas que eran excitadas por la ley obraban en nuestros miembros para que produjeran fruto para muerte. Pero ahora hemos sido desobligados de la ley. El texto es bien, bien tajante, esto es más claro en el agua. Hemos sido desobligados de la ley porque hemos muerto para aquella por la cual nos tenía sujeto, para que seamos esclavos en un sentido nuevo por el Espíritu, claro, del nuevo esposo, y no en el sentido viejo del código escrito. Y en base a ese mismo texto te cito otra vez 2 Corintios 3, que le diste una interpretación nuevamente errada, porque está hablando del nuevo código escrito, ¿no? Ahí en 2 Corintios 3 está mencionando el versículo de 9 al 11, 2 Corintios 3, 9 al 11, porque si el código que administraba condenación, ¿cuál es el código que administraba condenación? La ley, ¿no? La ley te decía que te condenaba porque no podías guardarla, que es lo que dice Pablo en Romanos 7, por allá. Si la ley fue con gloria, mucho más abunda en gloria la administración de la justicia. Versículo 10. De hecho, hasta lo que en un tiempo fue glorioso, ha sido dejado de la gloria en ese respecto, a causa de la gloria que lo supera. Porque si lo que había de ser eliminado, que fue la introducción con aquella gloria, lo que había de ser eliminado vino con gloria. Es verdad, la ley vino con gloria, porque Moisés tuvo gloria. Pero lo que fue introducido, ¿qué fue? La ley. La ley fue introducida con gloria. Dice, y no hacemos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en la intensidad de aquello que había de ser eliminado. ¿Qué es lo que fue eliminado? ¿La gloria o el código? Las dos cosas. Porque está hablando del código también ahí. Está hablando solamente de la ley, de la gloria que tenía Moisés arriba. No era la gloria que tenía aquella que brillaba y cuando aquello se fue, eso solamente fue lo que fue eliminado. No, está hablando de que iba a ser eliminado también el código, como dice claramente ahí, el código de la letra. Eso es más claro en el agua ahí. Ahora, por otro lado, cuando se menciona también el punto este que tú me dijiste que Cristo violó el sábado. Si Cristo violó el sábado, no hay salvación. Si Cristo violó el sábado, no hay salvación porque él vino a guardar la ley. Tenía que ser perfecto guardando la ley porque él vino como siervo de la circuncisión, como siervo. Vino a servir sobre la ley. Si él viola un aspecto de la ley, no hay salvación para nadie aquí. Porque Mateo 5:17 dice que él vino a cumplir la ley y no iba. Primero pasaría el cielo y la tierra antes que se dejara de cumplir una mínima palabrita de la ley. Así que no podía entonces estar violando la ley, como dice Lucas 24, del 45 a 52, que en esos contextos, ahí se menciona que él vino a cumplir la ley, pero una vez muerto, ya esa ley queda ya invalidada, eliminada, como en los textos que leí, y entonces hay que hacerle caso al resucitado, que es el nuevo esposo. Ya la ley deja de ser tu esposo. Tiene que hacerle caso al nuevo esposo, que es resucitado, que va a dar un nuevo pacto, que fue el que se lo dio a Pablo. Ahora, me hablas también ahí de Pedro, que hablaba de gracia, ¿no? Me mencionas el texto ese que Pablo hablaba. Nadie te ha dicho que Pedro no hablaba de gracia. Te estoy diciendo que gracia hablaban hasta los profetas y los apóstoles, que formaban parte también del fundamento. Todos formaban parte del fundamento. Pero el fundamento de esa gracia que iba a venir. Era una gracia rudimentaria. Pero el rudimento, la primaria en una escuela forma parte de un fundamento para cuando tú estás ingeniero o médico, ¿no? Toda esa historia forma parte. Pero era un rudimento. Porque ya tú pasaste aquello, ya que no vas a pasar otra vez a contar las letras A, B, C, no vas a aprender el abecedario ni las vocales A, E, U. Eso ya pasó, ya tú no tienes que volver tu mente a un rudimento. Ahora, Pedro combina la ley y la gracia. ¿Por qué combina la ley y la gracia? Es verdad que habla de gracia, pero también habla de ley. Te lo voy a demostrar ahora en Gálatas 2:11, que Pablo le dice que era un judaizante, que estaba judaizando, y si estaba judaizando, estaba tomando aspectos de la ley. Gálatas 2:11. Estaba mezclando los dos pactos, igual que los mezclas tú, Tito. Tú estás mezclando los dos pactos, estás hablando de gracia por un lado y estás diciendo que estás bajo ley, bajo pecado. ¿Ves? Estás mezclando igualito. Y la iglesia completa, Babilonia completa, el catolicismo y los protestantes, todo igual que tú, que lo que estás igual en ese mismo campo, estás combinando ley y gracia. No estás diciendo que no hay pecado, estás levantando el pecado como hijo de pecado, hijo de perdición igual. Mira, hasta Gálatas 2:11. Dice aquí, pero sin embargo, cuando Pedro vino a Antioquía, yo, Pablo, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pedro era de condenar por Pablo, que sabía mucho más que Pedro en todos los sentidos, tanto en ley, porque él vivió bajo ley mejor que todo, con más integridad que Pedro, y bajo el nuevo pacto escribió más que Pedro, que escribió todas las cartas, y Pedro que vio fueron dos escasas cartas y mal empleadas y mezcladas. Ahora, ¿por qué antes? Dice Pablo, porque antes que llegaban ciertos hombres desde Santiago, solía comer Pedro con aquella gente de las naciones. Pero cuando llegaron los de la circuncisión, empezaba a esconderse. Fíjate que se escondía de la gente de la circuncisión. Le cogía miedo porque sabía que con ellos hablaba una palabra y con esta gente decía otra. Cuando llegaba la gente de la circuncisión, se escondía. Y entonces dice, los demás judíos también se unieron a él para hacer este disimulo. De modo que Bernabé fue llevado con ellos a esa simulación. Mas cuando yo, Pablo, vi que no estaba andando conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como las naciones y no como los judíos, ¿por qué estás obligando a la gente a vivir judaicamente? ¿Por qué estás obligando a judaizar? Estás obligando a judaizar. Dice aquí claramente el versículo 14. ¿Cómo tú si vives entre las naciones? Porque estaba simulando con las naciones una parte. Y cuando venían los judíos, dice, obligaba a la gente a judaizar. Judaizaba cuando estaban los demás ahí presentes. Quiere decir que entonces tenía una doble cara. Era un hombre que mezclaba, era un falso. Era un falso. No era, ahí se demostró que Pedro estaba ya de condenar, porque se lo dice Pablo, estabas de condenar. Ahí fue, de ahí para adelante, fue donde ya Pedro empezó a apostatar del resucitado, porque no entendía, no, o no quiso entender, o tenía vientre, porque tú sabes que aquí en todo pasa que en un momento tú estás bien y de momento caes en desgracia. Aquí la cosa es que está claro todo el tiempo hasta el final. Pero en ese momento Pedro está diciendo ahí de que no andaba conforme a la verdad del Evangelio y que era de condenar y que estaba judaizando. Estaba mezclando y por otro lado hablaba de gracia, como tú citaste el texto. Bien citado, hablaba de gracia por otro lado y por aquí habla de que está judaizando. Y esa mezcla la mantuvo todo el tiempo. Entonces.
Tiempo. Bueno, vamos a ver. Miranda, digo Miranda Williams, mirandista. Lo que ha dicho la interpretación que ha dado de ese pasaje de Gálatas capítulo 2, versos 11 y 14 es absolutamente falsa. Es absolutamente falsa. Y respecto al tema de que hemos muerto, vamos a ver. Cuando he dicho yo que los cristianos tenemos que estar bajo la ley de Moisés, tú no te has enterado ni idea, no te has enterado para nada de lo que he dicho. He hecho bien claro que los cristianos hemos muerto a la ley. No que la ley haya muerto, como enseñáis falsamente vosotros, sino que hemos sido nosotros, los cristianos bíblicos, los que hemos muerto a la ley de Moisés. ¿Entiendes? Pero la ley de Dios, la ley no ha muerto, no ha sido abolida, como enseñáis vosotros falsamente. Después has dicho que Jesús jamás quebrantó el sábado, porque según tú, si Jesús hubiera quebrantado el sábado, hubiera pecado y entonces no podríamos ser salvos. Eso es una payasada lo que has dicho. Tú no crees en la escritura. En Juan, el propio apóstol Juan, en Juan capítulo 5, versos 17 y 18, dijo bien clarito que Jesús quebrantaba el sábado. Pero el hecho de que quebrantara el sábado no significa que estuviera pecando y que estuviera infringiendo la ley de Dios. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo en Romanos 13 dijo bien clarito que el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque el cumplimiento de la ley es el amor. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y eso es lo que hacía Jesús. Jesús sanaba en sábado, trabajaba en sábado por amor al prójimo. Y aunque quebrantara el sábado, como dijo Juan, lo dijo Juan, no lo dijeron los fariseos, lo dijo el apóstol Juan. Dijo bien clarito que Jesús quebrantaba el sábado, pero no estaba pecando, no estaba infringiendo la ley de Dios, sino que la estaba cumpliendo a la perfección, porque él quebrantaba el sábado por amor al prójimo. Por lo tanto, ese argumento tuyo, que también lo esgrimen los sectarios adventistas, de la cual tú fuiste miembro de esa secta, fuiste pastor de esa secta falsa, enseñan esa tontería, esa falsedad de que Jesús jamás quebrantó el sábado, porque si hubiera quebrantado el sábado, hubiera pecado, hubiera infringido la ley de Dios. Eso es mentira. Repito, Jesús jamás infringió la ley de Dios, jamás pecó, porque él quebrantaba el sábado sencillamente por amor al prójimo. Y el que ama al prójimo ha cumplido la ley, dijo el apóstol Pablo. Y repito que yo no he dicho por ninguna parte que los cristianos estemos bajo la ley, sino que nosotros hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Pero la ley de Dios existe. El apóstol Pablo, repito, habló de la ley de Dios, de la Torá, como algo existente y real. El apóstol Pablo jamás enseñó esa mentira que vosotros enseñáis, de que la ley de Dios fue abolida, que la ley de Dios murió. Eso es mentira. Hemos sido nosotros los que hemos muerto la ley, pero no la ley. La ley no ha muerto. Después has dicho que Pedro mezclaba la ley con la gracia. Y has citado este pasaje de Gálatas 2, cuando Pablo le resistió cara a cara en Antioquía. Pues bien, como he dicho al principio, vosotros sencillamente pervertís ese pasaje de Pablo. En este texto no se dice por ninguna parte que Pedro predicara un falso evangelio. Eso se lo ha inventado este tarao, este falso mesías descerebrado del Miranda. Lo que dice ese pasaje de Pablo es que él reprendió a Pedro en Antioquía porque Pedro se estaba comportando, repito, en ese momento de forma hipócrita. No porque Pedro predicara un falso evangelio, como vosotros falsamente pretendéis hacernos creer. Pablo le dijo al apóstol Pedro que él no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, pero no porque Pedro predicara un evangelio falso, sino porque sencillamente Pedro no se estaba comportando, era un comportamiento, no se estaba comportando como manda el evangelio. Es decir, el error del apóstol Pedro era que no ponía en práctica lo que Pedro predicaba, sino que se estaba comportando en Antioquía de forma hipócrita. Él comía con los gentiles, pero cuando venían esos judíos de Jerusalén se apartaba de los gentiles y ya no comía con ellos. Es decir, que el error de Pedro era un error de comportamiento, no se estaba comportando conforme a la verdad del evangelio que Pedro predicaba. Sin embargo, pues este falso mesías, este impostor que se hace pasar, este hijo del diablo que se hace pasar por Dios y por el Mesías, os ha metido en la cabeza la gran mentira de que el apóstol Pedro predicaba un falso evangelio y que Pedro estaba en contra de Pablo, en contra del evangelio predicado por el apóstol Pablo. El evangelio que predicaba Pedro, repito, era exactamente el mismo evangelio de la gracia de Dios que predicaba el apóstol Pablo. Como podemos comprobar, por ejemplo, leyendo cualquiera que lea en el libro de los Hechos de los Apóstoles las predicaciones del apóstol Pedro y del apóstol Pablo. Ahí podrá comprobar que ambos predicaban el mismo evangelio. Sin embargo, este hijo de Satanás, este hijo del diablo, este farsante, este impostor llamado Miranda, pues por medio de otro engendro del diablo, uno de sus pastores, el cual hace unos meses me escribió un correo, pues llegáis a enseñar la abominable calumnia, la apestosa calumnia de que el apóstol Pedro maquinó para dar muerte al apóstol Pablo. Pues bien, estos hijos del diablo que se han inventado esta gran mentira, esta calumnia contra el apóstol Pedro, ya daréis cuenta delante del tribunal de Dios en el día del juicio por esa calumnia contra el apóstol Pedro. En la Biblia no hay ni un solo pasaje donde se diga que el apóstol Pedro maquinó el asesinato del apóstol Pablo. Esta calumnia es de lo más diabólica y perversa. Pedro y Pablo eran hermanos en la fe, como podemos ver en el libro de los Hechos, por ejemplo. Ambos predicaban el mismo evangelio de la gracia de Dios, como enseña claramente el Nuevo Testamento, y se dieron la mano derecha en señal de unidad y compañerismo, en señal de unidad doctrinal. Y según cuenta la historia, pues ambos murieron mártires en la ciudad de Roma durante la persecución de Nerón. Por lo tanto, decir que el apóstol Pedro se convirtió en un enemigo del apóstol Pablo, que planeó, que maquinó asesinar al apóstol Pablo, es una mentira tan odiosa y repugnante esta que enseñáis vosotros, mirandistas, descerebrados, que solamente unos hijos del diablo pueden enseñar semejante calumnia, decir semejante calumnia en contra del apóstol Pedro? El apóstol Pedro enseñó hasta el final de sus días que Pablo era su amado hermano en la fe, que era un verdadero apóstol, que sus escritos eran palabra de Dios, al mismo nivel de inspiración divina que tenían el resto de las Sagradas Escrituras. Voy a leer el pasaje que se encuentra en 2 de Pedro 3, verso 15 y 16, que dice lo siguiente. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen también, como también las otras escrituras para su propia perdición. Sin embargo, este impostor, el falso Mesías Miranda, enseña que Pedro, al final de sus días, fue un enemigo del apóstol Pablo y que hasta planeó el asesinato del apóstol Pablo. Sin embargo, resulta que el apóstol Pedro, en esta segunda epístola que acabo de leer, dijo bien clarito que Pablo era su amado hermano y enseñó al resto de cristianos, tanto judíos como gentiles, que Pablo tenía la sabiduría de Dios y que las epístolas de Pablo inspiradas eran inspiradas por Dios, como el resto de las Sagradas Escrituras. A ver, mirandista. Entonces, ¿es esto ser enemigo del apóstol Pablo? Utiliza el cerebro si es que te queda algo. ¿Cómo iba a ser Pedro enemigo de Pablo si escribió estas palabras en su segunda epístola? Realmente, de verdad, hay que ser un necio, es decir, un imbécil, un idiota, porque eso es lo que significa la palabra necio, y recuerdo que estoy utilizando expresiones bíblicas que aparecen en el Nuevo Testamento, la palabra necio, imbécil, idiota, pues la utilizaron tanto Jesús como sus apóstoles. Pues hay que ser imbécil e idiota, un idiota total, para creer en las mentiras diabólicas que este hijo del diablo, que se hace pasar por Dios y por el Mesías, pues se ha inventado para engañaros a vosotros. Este embustero del Miranda pues enseña que el apóstol Pedro representaba un ministerio corrupto, es lo que os han hecho creer esta pandilla de embusteros. Pues bien, esta mentira del diablo del Miranda es otra calumnia más contra el apóstol Pedro. Estos embusteros de creciendo en mentira o creciendo en desgracia, pues no solamente se conforman con acusar falsamente a Pedro de ser el asesino del apóstol Pablo, sino que encima le acusáis de tener encima un ministerio corrupto, pues con lo cual estáis llamando corrupto también al Mesías Jesús, porque, repito, fue el Señor Jesús quien eligió al apóstol Pedro para cuidar o pastorear a sus ovejas, a sus discípulos, como podemos leer en Juan capítulo 21, versos 15 al 17. Y el propio apóstol Pablo dijo bien claro que la iglesia de Dios está edificada, repito, sobre el fundamento de los apóstoles, en plural, entre ellos el apóstol Pedro y el resto de apóstoles de Jerusalén. Si la iglesia de Dios, la iglesia del Señor Jesús, está edificada sobre los apóstoles, sobre Pedro también, ¿cómo Pedro y el resto de los apóstoles iban a tener un ministerio corrupto? Pero hombre, criatura, utiliza el cerebro. Paso palabra. Vamos.
Bien, para mencionarte lo último ahí, ¿me oyes?
Sí.
Para mencionarte lo último, para después pasar al otro. Te he dicho mil veces, Tito, oye, tú tienes, no sé por dónde tú oyes, compadre, que el evangelio de Pablo era un evangelio en un tiempo diferente al evangelio de Pedro, y que el evangelio de Pedro fue legal en un tiempo, no fue corrupto en un tiempo, pero fue corrupto a partir de que Pedro, de Pablo, empezó a recibir las revelaciones y empezó del año 36 para adelante con el otro evangelio, de la revelación del nuevo pacto, del resucitado, del otro, del que había que oír, del que iba a llevar fruto, del otro esposo, de otra ley diferente, la ley del Espíritu, porque la ley del Espíritu también tiene su siembra y cosecha. Si siembras lo malo, vas a recibir lo malo, pero es otro tipo de doctrina. Ahora, eso en la base esa, ¿no? En esa primera etapa. La otra parte, me hablas de que Dios con la ley no es amor. Me estaba diciendo que no era amor, porque si él puso una ley de guardar sábado y Cristo la tenía que guardar, me está diciendo que no era amor entonces si él sanaba a una persona. O sea, que Dios pone una ley. No, deja acabar de hablar. No, pero me está diciendo que Cristo violaba el sábado porque tenía más amor que la ley de Dios. Eso es lo que me dijiste. Que Cristo violaba el sábado porque tenía más amor. Porque si no la viola, si la ley es amor, me dijiste que por amor él violaba el sábado. Por amor él violaba el sábado. Entonces me está diciendo que Cristo tenía más amor que la ley de Dios. Ahora, Cristo violaba las leyes de los fariseos, que habían puesto cargas pesadas. Por eso Juan dice allí que él violaba esas leyes, porque habían otras leyes ritualistas de ellos que habían agregado. Esa es la que él violaba. Pero Dios en ningún momento va a poner una cosa que él mismo se había comprometido a poner por debajo las cosas. Él no puede, aparte de eso, Cristo dice en la Biblia que él no violó la ley ni en una pizca, ni en un detalle. Aunque porque si no, está escrito. Si no, tenía que ponerse por escrito ahí de que él en este detalle, la ley de Dios se equivocó en poner una cosa que no era de amor. Y el sábado era bien guardado para aquel pacto, era una cosa que servía para el descanso de ellos. Ahora, Cristo no violó ese sábado. Ese sábado no lo violó. Violó las leyes farisaicas, que eran 39 artículos de ley farisaicas que había por encima del sábado, de la forma de guardarlo. Y Cristo lo guardó en la verdadera forma. Sanar el sábado, ni sacar una oveja de un hueco, era violar el sábado para la ley de Dios. Lo era para los fariseos. Para ellos sí lo era. Bien, lo otro, me vuelves a hablar ahí de que Pedro no mezcló la gracia. Bueno, si Pedro no mezcló la gracia, entonces Pablo es el malo. Entonces hay que sacar a Pablo del mapa, porque Pablo le dijo que era de condenar, y que no andaba conforme a la verdad del Evangelio, más claro en el agua, no andaba conforme a la verdad del Evangelio, porque estaba judaizando. Ahora, no solamente eso, si vamos a Gálatas 1, 6 en adelante, Pablo está diciendo a los Gálatas que habían personas que lo estaban moviendo del Evangelio verdadero, y que solamente había un Evangelio que era el que él predicaba. El que no predicara conforme al Evangelio que Pablo predicaba era anatema, pero que había muchos de la circuncisión que estaban allí haciéndole un evangelio contrario, estaba predicándole contrario a esas cosas. Y automáticamente habla de Pedro acá, que era el que estaba perturbándolos ahí, porque estaba judaizando, estaba desviándolo del verdadero evangelio. O sea que es el verdadero evangelio para el pacto aquel. Con eso no tengo que decir que en un tiempo ellos no eran apóstoles que estaban escogidos por Dios, lo escogió y funcionaron un tiempo, pero ya después no. Me hablas ahora de Pablo. De que Pedro no era un tipo hipócrita ni simulador, como dice aquí Gálatas 11:14, que era un simulador y un hombre doble cara. Hipócrita, le dice Pablo. ¿Por qué? Tú dices, por darle la mano a Pablo, por decirle que es mi socio, por decirle que es mi hermano. Eso, si Judas fue más grande, Judas le dio un beso a Jesús. Le dijo, con un beso me entrega, mi amigo. Así mismo, con un beso, fíjate. No fue la mano, un beso es más fuerte en cariño que un gesto de manifestar, darle una mano. No era por eso, era por lo que hacía, las expresiones, lo que hacía, la predicación, lo que Pedro estaba haciendo, ¿no? O sea, que no es por la cuestión de darle una manito y decirle que bueno. Eso también, mira, ahora mismo el presidente de Ecuador y el de Colombia, ¿oíste? Que tenían una bronca allá con el lío de la FAPLA, cuando mataron ahí no sé cuántas personas, y se unieron ahí, y los dos se querían, no sé, hablando cosas que se querían matar a nosotros. Después se unen, se dan la mano, y se hablan en una mesa, se sientan en una mesa, y empiezan ellos diplomáticamente a hablar, y después se van cada uno hablando pestes de cada uno igual. Así es la política mundana, así es la política del mundo. Eso pasa en todas partes, tú sabes que es así. Que se sientan en la mesa, se ríen, y después se están tirando y hablándose mal uno a otro. Y así era Pedro, era un político. Se puede decir, Pedro actuaba como un político. Eso fue lo que debía entender siempre. Por la ley, las cosas de ley eran cuestiones de obras, no eran cuestiones de llevar cautivo los pensamientos a Cristo y descansar en Cristo. Él mezclaba eso, por un lugar decía había gracia y decía sí, Cristo resucitó, pero lo seguía con la fuerza, obligando a la gente a judaizar, obligando a la ley. Con eso no quiero decir que una cosa es libertinaje y otra cosa es libertad. Yo no te estoy diciendo que la ley del nuevo pacto, la ley del espíritu que viene en Hebreos 8, no tenga su doctrina. Hay una doctrina también espiritual ahí. Porque si tú dices que ves una mujer con un ojo ya para codiciarla, estás cayendo en error. Pero es una ley más exigente todavía que la ley, pero es una cosa mental que tú también en la mente puedes llevar cautivo y decir, si Cristo ya murió por mí, ya estoy limpio también. Pero esa exigencia es mental, no es una cosa de obra. Y eso Pedro no estaba llevando, porque Pedro habla de obras. Incluso Pedro hablaba que hay que seguir la doctrina de Cristo que vivió, seguir los pasos de Cristo. Si seguimos los pasos de Cristo, hay que circuncidarse y hay que guardar sábado. Entonces quiere decir que habían cosas que Pedro no había entendido. No había recibido, y porque no quiso recibir las cosas de Pablo. Pablo fue a él a predicarle cuando recibió las revelaciones, pero mira a Pedro cómo le respondió, ¿no? Escondiéndose de ambos bandos. Ahora, por otro lado, también me hablas del aspecto este de poner de Pablo, que estaba, lo habían dejado abandonado. Me dice que quedó solo. Bueno, ¿en qué carta Pablo menciona un saludo a un apóstol? ¿En qué carta? Pablo no le dice a los apóstoles hipócritas, como tú me dices a mí, ni pendejo, ni nada de eso. Él no se mete en eso porque Pablo era un tipo espiritual y dice que toda palabra limpia salga de su boca. Él no se mete a estar diciéndole eso a los apóstoles. Pero no lo saluda a ningún lado. Él no le da un saludo a ninguno. Le dice, mira, bye Pedro, hello Juan. Él no dice nada de eso. No hay un saludo en todas las cartas, que es el que más escribe. No hay un saludo a ningún apóstol nunca por ningún lado. Y nunca le habla bien a ninguno. De nada. ¿Tú has visto que le haga... haya hecho un llamado de algo, de estimular a algún apóstol? Te voy a decir lo que dijo de los apóstoles ahora. Busca ahí Segunda de Corintios 11, versículo 13. Para que tú veas lo que él dice de los apóstoles. Ya que tú dices que esos apóstoles son los del nuevo pacto, ¿no? Porque tú me dijiste ahorita que los apóstoles que mencionaba Pablo, el fundamento eran los apóstoles, tú me estás diciendo que no eran los profetas antiguos, ni eran los apóstoles antiguos, sino que son los apóstoles del nuevo pacto. Basado en esa misma palabra tuya, porque en esa misma palabra tuya yo te la voy a usar, de que son los apóstoles de este pacto, ¿no? Dice 2 de Corintios 11, versículo 13. Miren lo que dice. Porque tales hombres son falsos apóstoles, obreros engañosos, que se transforman en apóstoles de Cristo. Quiere decir que ya esos apóstoles fraudulentos, porque no, Pablo está hablando de gente que vivían con él que se decían apóstoles. Y está hablando arriba, fíjate, si tú lees el capítulo de arriba, está hablando que hay otros evangelios que han tratado de pervertir el verdadero evangelio. El versículo 2 dice que tenían otro esposo, que no andaban conforme al esposo del resucitado, que no seguían esa doctrina de Pablo, sino que dice el versículo 13 que esos tales hombres son falsos apóstoles, obreros engañosos, que se transforman y tratan de aparentar la gracia de Dios. ¿Ve? Entonces, eso mismo está evidenciado claramente, que son, ¿qué apóstoles son? Los del antiguo, los otros que tú me decías, otros profetas antiguos. Bueno, si tú me estás diciendo que los apóstoles son los de este pacto, entonces estos son los apóstoles que también Pablo también dice en Gálatas que no tenía nada de ellos que aprender. Porque en Gálatas capítulo 2 dice que de ellos nada tenemos que aprender. Porque es que está en otro pacto. ¿Cómo yo voy en este pacto a aprender cómo se guardaba el sábado de 24 horas, ¿no? Si eso fue para ellos, yo no tengo que aprender a guardar sábado. Yo no tengo que aprender de los apóstoles nada. Ni tengo que aprender cómo se circuncidaba la gente. No, eso fue de ellos. Ahora, como ley, sirve para ellos saber nada más se circuncidó. Ah, sí, porque ahora está la circuncisión del corazón. Ahora se divide lo que es carne de espíritu. Dice Cristo que es una circuncisión no hecha a mano. Una circuncisión de la carne no hecha a mano. O sea, que es la división esa que tú tienes de carne y de espíritu. Es cuando tú dices, la carne mía murió, como el texto que se citó ahorita. Porque Cristo al morir, yo morí con él y resucité con él espiritualmente. Por lo tanto, yo no tengo que verme en carne. Segunda de Corintios 5, 16. No veas a nadie según la carne. Y aún así, si a Cristo lo viste en carne, ya no lo veas así. O sea, que no tengo que seguir la doctrina de Cristo, porque yo no tengo que seguir a Cristo lo que hizo en la carne. Segunda de Corintios 5, 16. Entonces, hay una serie de cosas de que habla claramente que Pablo no tenía esa armonía con los apóstoles. En ningún momento se ve un saludo a ellos, y siempre lo que le está es indicando que ellos habían fallado. Al principio, lógicamente, hay cierta amistad porque estaba en la entrada de pacto. Imagínate, se iban unos y entraban otros. Se iba el apostolado antiguo y entraba el apostolado nuevo. Ahí fue donde hicieron el pacto ese de darse un pacto de acuerdo, decir, oye, mira, a mí me mandaron para los gentiles, para las naciones, porque la palabra allí dice gentiles, que es decir naciones. No está hablando solamente de que Israel no quedaba incluido en eso. Israel estaba dentro de las naciones, que es una nación más, y Pablo la predicaba. Pero cuando Pablo recibe esa revelación, le dice a Pedro, mira, pasó esto. Fíjate que él va directamente, se pasa 15 días con Pedro. Cuando acá no había ni televisión, ni había internet, ni había nada de esas cosas. Fueron 15 días hablando, ni periódico, ahí en el
tiempo. Bien. Vamos a ver, ¿qué forma más satánica y más perversa tienes de falsificar la palabra de Dios? Vamos a ver, vamos a empezar por lo que has dicho de 2 Corintios capítulo 11. Efectivamente, aquí el apóstol...
Disculpe, este tiempo...
Has mencionado 2 Corintios capítulo 11, cuando efectivamente Pablo dijo que había falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se hacían pasar por apóstoles de Cristo. Y según tú y tu falso Mesías Miranda, decís que estos falsos apóstoles eran Pedro, Pablo, eran Santiago, etcétera, etcétera. Es decir, los apóstoles de Jerusalén. Pero vamos a ver, ignorante. ¿Y dónde dijo ahí Pablo en 2 Corintios 11 que estos falsos apóstoles eran los apóstoles de Jerusalén? En ninguna parte, eso te lo has inventado tú. Estás pervirtiendo de forma satánica la palabra de Dios, como lo hace tu papá y tú y tu falso Dios, tu falso Mesías Miranda. Aquí sencillamente Pablo habla de gente que decían ser apóstoles de Cristo, se hacían pasar por apóstoles de Cristo, pero eran embusteros, eran falsos apóstoles. ¿Vale? De acuerdo, entonces aquí Pablo no habla, no menciona a los apóstoles de Jerusalén por ninguna parte. Cuando tú dices que estos apóstoles de Jerusalén eran falsos apóstoles, obreros fraudulentos, te estás contradiciendo a ti mismo, estás diciendo una tontería como la copa de un pino. Si has dicho anteriormente y has reconocido conmigo que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles en plural, ¿cómo es que ahora dices, basándote en 2 Corintios 11, que estos falsos apóstoles, estos obreros fraudulentos, eran los apóstoles de Jerusalén? Pero utiliza el cerebro, criatura. ¿Cómo los apóstoles de Jerusalén van a ser falsos apóstoles, obreros fraudulentos, si el apóstol Pablo dijo que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles? Pero tú piensas con el cerebro, ¿o con qué piensas tú? Tú estás pervirtiendo la palabra de Dios de forma satánica, añadiendo cosas que tú te inventas o que tu falso Mesías se ha inventado. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en el pasaje de Juan, tú has dicho que en el pasaje de Juan 5, 17 y 18, cuando Juan dijo que Jesús quebrantaba el día de reposo, quebrantaba el sábado, tú has dicho que ese pasaje dice que Jesús quebrantaba las leyes farisaicas, que Jesús violaba las leyes farisaicas. Pues bien, vamos a Juan 5, 17 y 18 y veremos lo que dice. Dice, y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y entonces dice el apóstol Juan. Es un comentario de Juan, no de los fariseos, ojo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, el sábado, día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre haciéndose igual a Dios. Aquí está hablando del día de reposo, no está hablando de quebrantar las leyes farisaicas, está hablando del día de reposo, del sábado. Juan 5, 18. Jesús trabajaba en sábado. ¿Vale? Trabajaba en sábado, quebrantaba el sábado, como dice Juan, pero no pecaba, no estaba infringiendo la ley de Dios, sino que la estaba cumpliendo a la perfección. Porque en Romanos 13, el apóstol Pablo dijo que quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Es decir, que aunque estemos quebrantando el sábado, si estamos amando al prójimo, estamos ya cumpliendo la ley, aunque estemos quebrantando el sábado. Entonces Juan aquí dice bien claro que él quebrantaba el sábado y no menciona las leyes farisaicas por ninguna parte. Eso se lo han inventado los falsos maestros adventistas, la secta a la cual tú perteneciste, y que tú ahora igualmente estás repitiendo esa mentira del diablo. El texto habla simplemente de quebrantar el sábado. Y evidentemente no se te has enterado de lo que la explicación que he dado del pasaje de Gálatas capítulo 2, verso 11 al 14, cuando Pablo le dio esta reprimenda al apóstol Pedro. No te has enterado absolutamente de nada de lo que he dicho en mi anterior comentario. Te vuelvo a repetir que el error de Pedro fue un error de comportamiento. Pedro no se estaba comportando conforme a la verdad del evangelio porque se estaba portando de forma hipócrita, pero no porque Pedro estuviera predicando un falso evangelio. ¿Te enteras? Pedro simplemente se estaba comportando de forma hipócrita y no conforme a la verdad del evangelio que él mismo predicaba. Pero en ninguna parte dice ese pasaje de Gálatas que Pedro predicara un falso evangelio. Si tú te lees el libro de los Hechos de los Apóstoles, el cual parece ser que no tienen ni idea, ahí claramente se dice que Pedro predicaba exactamente el mismo evangelio que predicaba el apóstol Pablo, centrado en la muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Ese es el evangelio que predicaba Pedro, que predicaba Pablo, que predicaba Felipe y que predicaban el resto de los apóstoles de Jerusalén. Y vuelves otra vez a arrepentir la mentira diabólica de que el apóstol Pedro no quiso recibir la enseñanza del apóstol Pablo. Eso es una vulgar patraña, eso es una tontería. En la segunda, vuelvo a repetir, la segunda epístola de Pedro, él dijo claramente, habló del apóstol Pablo como su amado hermano, y dijo bien clarito al resto de cristianos que le fue dada la sabiduría de Dios al apóstol Pablo, y dice que sus epístolas fueron inspiradas por Dios y están al mismo nivel de inspiración que el resto de las Sagradas Escrituras. Y los inconstantes, los tontos, retuercen alguna de estas palabras del apóstol Pablo, como hacéis vosotros, para su propia perdición. Por lo tanto, si el apóstol Pedro, en su segunda epístola, que la escribió al final de sus días, habla de esa manera del apóstol Pablo, ¿cómo iba a ser enemigo del apóstol Pablo? Tú no razonas, muchacho. A ti el falso Mesías Miranda, este hijo del diablo, realmente te lo repito, te ha destrozado completamente el cerebro, como te lo destrozaron los adventistas, los jehovistas atalayados, y ahora te lo ha rematado, te lo ha destrozado aún más este pendejo que se hace pasar por Dios y por el Hijo de Dios, por el Mesías Jesús. Te ha destrozado completamente el cerebro, hasta tal punto de decir las falsedades y las interpretaciones ridículas que estás dando en este debate. Y respecto a los saluditos, vamos a ver. El apóstol Pablo, cuando escribe sus epístolas a las iglesias, no envía saludos a los apóstoles, Pedro, al resto de apóstoles de Jerusalén, No les envía saludos, pedazo de ignorante, porque esos apóstoles de Jerusalén vivían ahí, en la ciudad de Jerusalén. Pero cuando Pablo escribe a los romanos, a la iglesia de Galacia, a la iglesia de Filipos, a la iglesia de Éfeso, son iglesias del mundo grecorromano en la cual no estaban los apóstoles, ellos no vivían en esas ciudades. ¿Lo entiendes, ignorante? Por eso es que Pablo, cuando escribe sus epístolas, no envía saludos al apóstol Pedro ni al resto de los apóstoles de Jerusalén, porque ellos estaban en Jerusalén, ignorante, no estaban en esas ciudades viviendo. ¿Eh? ¿Te enteras? Por eso es la razón de que Pedro no envía esos saludos a los apóstoles. Y vuelvo a repetir, vuelvo a decir esto de 2 Corintios 11, qué forma tan perversa y diabólica de falsificar la palabra de Dios tienes cuando Pablo habla en este pasaje de los falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se hacen pasar por apóstoles de Cristo. Pues tú y tu falso Mesías Miranda, ese hijo del diablo, enseñáis que se está refiriendo a los apóstoles de Jerusalén, cuando el apóstol Pablo no dice por ninguna parte que no dice que esté hablando de los apóstoles de Jerusalén, no los menciona por ninguna parte, no menciona al apóstol Pedro por ninguna parte, está hablando de individuos falsarios, de pendejos, de falsos apóstoles, como por ejemplo este falso apóstol, el falso Mesías Miranda, que también se hace pasar por apóstol. Pues estos son sencillamente los falsos apóstoles, los obreros fraudulentos, los cuales se hacen pasar por apóstoles de Cristo, porque hasta el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, que es lo que hace precisamente tu falso Dios y tu falso Mesías, este el descerebrado e idiota del Miranda, el cual pretende hacernos creer que él es el Hijo de Dios, que él es Jesucristo. Él sí que es un falso apóstol, vosotros sois falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que os disfrazáis como apóstoles de Cristo. Pero repito, el apóstol Pablo, en 2 Corintios 11, jamás, jamás dijo que esos falsos apóstoles, que esos obreros fraudulentos fueran los apóstoles de Jerusalén. Eso te lo has inventado tú, eso se lo ha inventado el falso, el perverso Mesías, falso Mesías Miranda, al cual tú sigues ciegamente y el cual irremediablemente te va a llevar a la perdición eterna, a la destrucción eterna, si antes no reconoces tus errores y te arrepientes. Y Dios te está ofreciendo ahora, en estos debates, la oportunidad de que te arrepientas, de que reconozcas las mentiras y pendejadas que estás diciendo y que te ha metido en la cabeza ese impostor que se hace pasar por Dios y por Jesús. Él forma parte del hombre de pecado, predicho por el apóstol Pablo, el cual dijo bien clarito que se haría pasar por Dios. Y esto es exactamente lo que hace el impostor Miranda, ese hijo del diablo, el cual os ha destrozado el cerebro, os ha engañado de esta manera tan perversa y tan abominable, hasta el punto de llegar a decir que hasta el apóstol Pedro era un asesino que tramó el complot, que tramó el asesinato del apóstol Pablo. Eso solamente puede decirlo un hijo del diablo, un hijo del diablo, un hijo de Satanás puede decir semejante calumnia y de semejante mentira. Y ya pues, por mi parte, ya el debate de hoy está terminado y ya te paso la palabra para que hagas una corta recapitulación y cortamos.
Bien, ¿me oyen? Bien. Bueno, primeramente, te veo que estás bastante lejos del conocimiento de muchas cosas. Estás diciendo que Pablo siempre estaba en Jerusalén. Te voy a decir dónde estaba Pablo, para que tú veas que Pablo no estaba en Jerusalén. Infórmate en eso.
Que yo no he dicho que Pablo estuviera en Jerusalén, pero ¿qué payasada estás diciendo?
Bueno, pero ¿cómo que hablar?
¿Que Pablo estaba en Jerusalén?
Bien, bien, pero voy a decirte lo que me... apóstoles estaban junto con Pablo y que por eso esos apóstoles, no, él no tenía que mandarle salutaciones ninguna.
Que yo no he dicho eso, muchacho. Bueno, no te enteras de lo que he dicho. Te he dicho que los apóstoles de Jerusalén, como Pedro, Santiago, Jacob, estaban en Jerusalén. Y Pablo escribió epístolas a las iglesias de la gentilidad, como Roma, como Éfeso, como Galacia, ¿entiendes? Pablo no estaba viviendo en Jerusalén con los apóstoles.
No, me estás diciendo eso, pero me acabas de decir que por eso no saludaba a los apóstoles.
Claro, porque no estaban en las ciudades esas. Claro.
Déjame informarte para que tú veas lo que quiero decirte.
Pero no perviertas mis palabras, muchacho.
No, escucha. Tú me dijiste que los apóstoles estaban en Jerusalén. Y Pablo, estoy diciendo que no estaba en Jerusalén cuando escribió sus cartas. Muchas de sus cartas. Claro. Algunas se escribió en Jerusalén, pero otras
¿qué?
No.
¿Qué? En Jerusalén. ¿Qué? ¿Que las epístolas de Pablo las escribió en Jerusalén?
Escúcheme a mí lo que voy a decirte. Si tú me escuchas, tú vas... tienes que escucharme, no interrumpa.
Estás mintiendo.
Escúchame, ¿por qué tú me interrumpes? Si no te he interrumpido en ningún momento, tío. En ningún momento te he interrumpido.
Venga.
La carta a los romanos se escribió en Corinto.
Claro.
La carta primera de Corintio y segunda de Corinto en Efesios y Macedonia. Efesios, Filipenses, en Roma,
claro,
en Corinto, primera Tesalonicense, en Roma. Entonces, en Jerusalén no se escribió. Te estoy diciendo que ningún apóstol recibe una salutación porque ellos estaban en Jerusalén. Y si estaban, claro, en Jerusalén, ellos no podían en ningún momento. Pablo estaba en otro lugar, claro, es lógico que le mandara saludos también a ellos cuando él enviaba cartas a diferentes lugares, porque también los apóstoles visitaban Jerusalén y visitaban Roma también. Pedro también estuvo en varios lugares. Pedro también visitaba igual las naciones, según tú me dijiste ahorita, que se mandaba para allá. ¿No se mandaba? O nada más que estaba concentrado en Jerusalén.
Madre mía.
Porque entonces te contradices entonces, porque si me dices que estaba Pedro en las naciones, si Pedro iba a las naciones, como tú me acabas de decir, y que iba a predicar a las naciones, también Pablo tenía que dar también salutaciones porque estaba en otras naciones cuando le enviaba las cartas.
Qué va, hombre.
Porque sea. Ah, qué entonces desastre. Eso que estoy diciendo, si iba a las naciones y estuvo en Roma o estuvo en estos lugares, en Efeso, en Macedonia, o de lo contrario, si tú me confirmas que Pedro no salió de Jerusalén, entonces me estás diciendo entonces que Pedro no predicó el Evangelio a las naciones.
No tiene idea de la historia de la iglesia. No tienes ni idea.
Ahora,
Pedro, mira, entonces, disculpa que
no,
te
ríes. No, perdón,
un momentito. Pedro fue a Roma al final de sus días, cuando murió.
Bien,
¿te enteras?
Bien. No, eso es lo que tú estás diciendo. Yo sé que Pedro fue a Roma, pero precisamente si él le manda la carta a los romanos, es lógico también que tiene que mandarle también salutaciones a la gente, a los apóstoles que estaban regados por ahí.
No.
Sí. No murió Pedro.
No, pero vamos a ver, no te enteras. Pedro escribe la carta a los romanos, Pablo escribe la carta a los romanos antes de que Pedro llegara a Roma, de que Pedro fuera a Roma. Por eso es que Pablo no menciona a Pedro en la epístola a los romanos.
Pero en ningún lugar, qué coincidencia, que en ningún lugar que manda la carta de Pedro nunca había un apóstol ahí. Oye, ¿tú no has visto eso curioso?
Porque estaban en Jerusalén.
Pero ellos salían a predicar también. ¿Tú me dijiste que salían a predicar?
Estaban en Jerusalén predicando a los judíos.
Judíos. Entonces no iban a las naciones, entonces no iban a las naciones como tú me dices.
Judíos.
¿No? Sí, porque divídete porque estás confundido.
No.
Tú confundes tú mismo lo que tú dices. Por un lugar dice que iban a las naciones a predicar a los gentiles y por otro lugar estás diciendo de que estaban allí en Jerusalén y no salían de ninguna parte.
No, yo no he dicho eso.
A ninguna parte.
No he dicho eso.
Y ahorita, entonces me dijiste ayer que había muerto en Roma. Me dijiste que Pedro había muerto en Roma.
Sí, pero no te estás enterando de lo que he dicho. Yo no falsifiquen mis palabras.
Pero déjame acabar de hablar después ya para cerrar esto y después hablamos al final.
Sí, sí.
Mira. Lo que estoy diciendo es que es una coincidencia de que Pablo mande cartas a las naciones o de las naciones se las manda a otro lugar y que nunca en esos lugares había un apóstol ni la gente de la circuncisión. Él nunca la gente de la circuncisión la saluda. Nunca hizo ese saludo. Ahora, eso que estoy diciendo. Por eso estoy diciendo que Pablo, todas sus cartas él escribió fuera de Jerusalén y que los apóstoles debían, si radicaban en Jerusalén como tú dices, entonces no iban a las naciones. Y si estaban las naciones, como tú dices, qué casualidad que nunca tuve uno en un sitio de eso para él darle una salutación. No solamente los apóstoles, a los que iban con ellos, que ellos también tenían un apostolado, ellos tenían gente atrás de ellos. Por otro lado, me hablas también de la operación esta sobre Pablo para matarlo. Los Hechos 21 al 23, si lo lees bien ahí para que tú veas el complot que hicieron con Pedro, con Pablo, para matarlo. Te voy a explicar cómo fue la cosa. El complot que hacen, ¿cuál es? Hay 40 personas que se deciden en ayuno y oración, el que lea el capítulo de Hechos 21 al 23, conspiran contra él, conspiran para eliminar.
Sí, y era Pablo. Pedro.
Atiéndeme. No, déjame hablar para que tú veas. En ese momento no era Pedro, pero te voy a explicar para que tú cojas los detalles de cómo fue esto. Pero Pedro era de la circuncisión y Pedro estaba, porque esa gente estaba en la reunión y Pablo no lo dejaron entrar. Hay una reunión que hay. Y llega Pablo a informarle, a hablar con ellos, porque él todavía daba ciertas informaciones para ver si ellos reaccionaban. Y venía a informarle las cosas. Pero lo pararon en la puerta y le sale uno de los apóstoles y le dice, mira, te están hablando allí que tú estás en contra de la ley de Moisés y estás en contra de lo que dice la ley de Moisés. Por lo tanto, es bueno que salga y te purifique con una gente a ver si ellos se calman, porque han hecho un complot para matarte. Están buscándote para matar. Eso se lo dice uno de los apóstoles. Pero esos cuales estaban con los apóstoles adentro. Y estaban los ancianos. Y estaban ahí junto al consejo. Y estaban ellos reuniditos, toditos, juntico ahí. Todos estaban juntico ahí. ¿No? Y a Pedro le dejaron entrar. Porque eso fue afuera. A puerta cerrada no lo dejaron entrar. ¿Cómo es posible que esa unidad, que es raro esa unidad que estaban ahí junto con los apóstoles y esa gente? Y a Pablo no lo dejaron entrar. Más bien le dicen, ten cuidado, ve y purifícate mejor. Como dándole a seguridad y dándole fuerza que ellos no podían detener esa presión que estaban ahí. Y entonces
¿dónde
Pedro,
dice?
Como era un discípulo,
No, ¿Dónde dice
entiendo,
eso?
déjame acabar, pero déjame acabar porque me has interrumpido 10 veces. Si, ¿cómo es entonces que eso? Léete capítulo 21 de Hechos al 23. Déjame decirte después para que tú veas. Cuando llega el momento que Pablo da esta información, ¿por qué Pablo no lo dejan entrar? Si era un apóstol igual que ellos, ¿por qué fue en la puerta y afuera? La otra, ¿por qué le dicen, ten cuidado, que hay un complot de 40 personas que se han metido en la cabeza el deseo de asesinarte porque tú dices que dicen que estás tú inyectando en la cabeza a la gente a que no sigan la ley de Moisés? Por otro lado, vimos que Pedro estaba disimulando cuando llegamos lo de la circuncisión. Eso lo leímos en Gálatas 2, 11 al 14. Que cuando llegaba la gente a la circuncisión, Pedro se escondía y empezaba a titubear, decía, no, a esconder y hacer cosas para que ellos no lo vieran, para que vean que eran judíos con los judíos, y por acá se escondía con Pablo, ¿no? Esa vena, ¿no? Porque a este sí iba a Pedro se iba a llamarle pendejo, ¿no? A ese sí que llamarle pendejo, porque ese sí estaba con una debilidad muy grande, porque tenía doble cara, no tenía una cosa de frente como yo, que estoy diciendo la verdad de un solo lado, pero Pedro sí tenía doble cara, ¿no? A ese sí se le cabe el punto pendejo. Como todos los que tienen doble cara y están hablando de dos evangelios, mientras no lo entiendan, está bien, pero cuando lo entiende como Pedro, que lo entendía, y estaba disimulando con Pablo y sabía que era verdad, pero seguía en lo otro, ese sí queda más leso. ¿Por qué entonces esa confabulación pasa ahí? ¿Y por qué Pedro ni esta gente deciden abandonar a aquella gente y hablarle claro lo que estaban adentro? Más bien lo que le dicen a Pablo, que se trate de hacer un voto ahí ritual, a ver si se calma un poco la gente que están adentro, porque los que están con ellos reunidos quieren eliminarlo. Eso léelo en Hechos 21 y 23, porque son tres capítulos que no voy a leerlo aquí. Hechos capítulo 21 al 23. Por otro lado, me hablas también del punto este, otra vez del fundamento. Me vuelves a hablar de los apóstoles. Te voy a decir 10 veces ya que los apóstoles fueron, durante un pacto estuvieron legalmente, y después ya cuando Pablo, llega el momento que empieza a apostatar de Pablo. Empiezan a apostatar de lo que Pablo había dicho. Apostatan del evangelio del resucitado. Y por eso que son falsos apóstoles desde el punto en que empiezan a enfrentarse con el evangelio verdadero de Pablo. Por eso que, por un lado, fueron apóstoles. ¿Cómo fue Salomón? Salomón no escribió, no puso un fundamento también por escrito en el libro de los Proverbios, en Cantar de los Cantares. Él puso un fundamento. ¿Y cómo acabó su vida? ¿No la acabó por allá con las mujeres paganas y con 1000 mujeres en adulterio e idolatrando las dioses paganas, las diosas paganas de las mujeres? Así dice la Biblia. O sea que no es porque tú escribas y pongas un fundamento que después no te aparte. Y eso le pasó a Pedro y a los apóstoles. Eso está bien evidenciado bíblicamente. Hay evidencias bíblicas. ¿Vale? Lo que estoy haciendo un llamado a eso. Ahora, por otro lado, en Hechos capítulo 3, que hablábamos ahorita, porque estamos haciendo un resumen de las cosas que hemos hecho ya.
A ver, ha pasado ya el tiempo. Se acabó el debate. Se acabó el debate. Ya ha pasado los 10 minutos. Mañana seguimos con el debate. Mañana seguimos, William. Mañana seguimos con el debate. Oye, entonces, se abren ya los micrófonos. Adelante, ya podéis comentar todos.
Okay, adelante. Billy, adelante. Quería decir algo a Billy. Mira, Billy,
sí.
Realmente estaba pensando sobre la motivación, como usted está defendiendo fuertemente sus puntos. Reflexiona sobre lo que voy a decir ahorita. Parece que Dios está dando la gran oportunidad de reflexionar sobre todo lo que Tito te ha dicho, porque Tito está en todo bien fundamental lo que Dios nos está recomendando en la Biblia. Entonces, medita sobre por qué usted defiende tanto tu punto, ¿cómo se llama?, tu doctrina. ¿Es por dinero? ¿Es que ellos te pagan tan bien?
Sí, claro.
Yo no gano un kilo por eso. Ni estoy ahí ni gano un kilo por nada de eso. Nada mira, tengo yo de ahí. Más bien lo que he dado. Yo no cogí un kilo y nunca he mandado un kilo nunca. Ni lo que hago.
Voy yo y me lo creo.
Ahora, mira, Tito, a mí Miranda no me preocupa mucho.
Y la doctrina, y lo que estoy siguiendo es la doctrina. Yo me he basado en la doctrina bíblica aquí. No he hablado nada de Miranda.
A ver, Gainsey, sigue. Está hablando Gainsey.
Sí. Adelante, Gainsey. Como dicen, ese tipo de problemas existían en el tiempo de los apóstoles, en la iglesia primitiva. Entonces, el asunto aquí es esto. Ellos están bien declarados del otro lado de la oposición. Esa gente no me preocupa, como los políticos sabemos que ellos no nos van a engañar, porque Mateo 24:4 dice bien claro el apóstol, mirad que nadie os engañe. Esa gente no nos pueden engañar. Ese anticristo que va a venir, ese va a surgir del mundo cristiano en una forma tan sutil. Entonces va a engañar a la gente en una forma muy poderosa, así como se lo mencionaba en tu 21 en la tesis de los 21 puntos. Entonces, esta gente, Miranda, vas a ver como en el tiempo de los apóstoles, ahí dijeron bien claro, hasta los fariseos y los escribas, si este Dios, nadie las puede quitar, pero si no son de Dios, van a desaparecer ellos mismos, en el camino se van a perder. Esta gente,
disculpe un momentico,
¿puedo hablar, por favor? Sí quería decir, lo cierto, respecto a las venidas del Señor, yo creo que el debate se haría más fácil si nos fijamos bien en Mateo 24, en el diálogo del Señor con los discípulos. Hay dos descripciones de su venida, el Señor mismo la señala. La primera es como un rayo que va de oriente a poniente o viceversa, y que nadie se va a dar cuenta. Y la segunda que menciona el mismo Señor es una venida con gran, digamos, evidencia. Nadie se va a poder no darse cuenta de esa venida. Entonces,
exactamente.
Y haciendo también el paralelo con el profeta Oseas, ¿no es cierto?, que habla de la venida del Señor en dos contextos: lluvia temprana, lluvia tardía. Nos damos cuenta, y también eso en analogía con las promesas, con las bendiciones que esta gente iba a recibir en la tierra prometida. Bueno, después ellos pierden eso. Realmente podemos entender de que la venida del rayo, como rayo de oriente a poniente, o poniente a oriente, y en contexto con Pablo, ¿no es cierto?, que él entendía que iba a estar vivo, y Pablo indica que él estaba hablando en forma inspirada en ese momento. Podríamos entender de que la venida, por lo que ustedes llaman iglesia, que yo más bien llamaría asamblea, esa ya se produjo ya. Entonces, estamos a la espera de la venida de la lluvia tardía, que es al final de la tribulación, al final de... Y esa es la venida en gloria y majestad, ¿no es cierto?, y a juicio final. Pero la venida por su asamblea me parece que ya se produjo.
Yo contigo, Sergio, ya he debatido de este tema varias veces en el foro, sobre el tema del arrebatamiento. Yo sé que tú enseñas, tú eres preterista, tú enseñas que el arrebatamiento de la iglesia ya ha ocurrido. Eso es totalmente falso, eso es mentira. La Biblia enseña claramente que el arrebatamiento de la iglesia, enseñó el apóstol Pablo, ocurrirá cuando ocurra la venida gloriosa de nuestro Señor Jesús. Lo dice capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, versos 14 al 17. Los que quedemos hasta la venida del Señor... No me cortes, William, que ahora estoy hablando yo. Entonces, el apóstol Pablo dijo que cuando el Señor venga en gloria, reunirá a sus escogidos, ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia. ¿Y cuándo vendrá el Señor en gloria? Entonces Jesús dijo claramente que en Mateo 24, que su venida va a ser inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y es entonces cuando ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia. El Señor Jesús aún no ha venido en gloria inmediatamente después de la tribulación, ¿vale? El sol aún no se ha oscurecido, la luna no ha dejado de dar su luz, las estrellas no es que hay donde el cielo, el Señor no ha venido. Y como Jesús aún no ha venido en gloria, por lo tanto, el arrebatamiento de la iglesia aún no ha ocurrido. Los que dicen que el arrebatamiento, que la resurrección ya ha ocurrido, están...
Arrebatamiento y transformación son cosas diferentes. Arrebatamiento es una cosa y transformación.
Que no, hombre, que es lo mismo.
No.
Mirandista, hombre, que es lo mismo. Transformación y arrebatamiento. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos.
Y transformación que
es lo mismo.
Pero arrebatamiento está ocurriendo ya, como dijo.
Pero ¿cómo va a estar ocurriendo? Pero vamos a ver, Mirandista. Si Jesús dijo que la venida suya va a ser después, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Cómo va a ocurrir el arrebatamiento ya? Inmediatamente después, no antes.
Como un trueno de oriente a poniente.
Claro. ¿Y sabes tú, Sergio, lo que significa que su venida será como un rayo que sale del oriente y se muestra hasta el occidente? Sencillamente que va a ser rápida, que va a ser gloriosa, como un relámpago que cruza el cielo. Va a ser rápida y gloriosa. Así va a ser la venida del Señor Jesús.
El lámpago es la luz del entendimiento. La luz del entendimiento.
No, Mirandista. Dijo, así como un rayo sale del oriente y se muestra hasta el occidente, un relámpago. Sí, pero solamente voy a decir esto. Jesús En Mateo 24 dijo que así como un relámpago se muestra del oriente y se muestra hasta el occidente, así va a ser la venida del Hijo del Hombre. Es decir, lo que hizo Jesús fue comparar su futura venida gloriosa con la manifestación de un relámpago. Un relámpago no es invisible. Un relámpago es completamente visible. Visible, se ve, es luz. Un relámpago se ve, viene rápido. Así va a ser la futura venida del Hijo del Hombre, la futura venida de Jesús. Así no ha venido este impostor, este hijo del diablo, del Miranda. ¿Ha venido el Miranda como un relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente? No. Él sencillamente es un impostor.
¿Tú me dejas hablar o no? ¿Tú me dejas hablar o no? ¿Tú me dejas hablar?
Todo adelante.
La tierra lo va a ver. Toda la tierra va a ver.
Toda la tierra lo va a ver. Efectivamente, toda la tierra lo va a ver.
Escuchen esto, escuchen esto. Mira, la luz que habla ahí, porque ahí habla de una presencia y después viene una gran tribulación. Fíjate que esos textos que me estás mencionando están antes de esa gran tribulación que tú mencionaste ahí, según lo que está ahí. Por lo que
No. Es después.
Escúchame. Eso está en 24:17 y después viene y salta el texto. Déjame explicarte eso. Mañana podemos entrar en eso. Pero primeramente esa de occidente a oriente o de oriente a occidente, esa luz que se está hablando hoy es la luz de la predicación en su presencia, en esa primera fase que tú no entiendes todavía, que él iba a estar predicando el evangelio del reino, aquí iba a llegar a una fase de predicación.
El otro día te demostré que eso es falso.
Es la parte del arrebatamiento, que es la parte mental, como Pablo dijo, fui arrebatado a un tercer cielo, que fue la revelación que recibió.
Que no hay dos etapas, que no hay dos etapas. La venida del Señor será en una sola etapa. En una sola etapa. Una sola. Una venida gloriosa. No dos. Eso de las dos etapas es una mentira del diablo. Eso de las dos etapas de la venida gloriosa del Señor. A ver, adelante. A ver, adelante, Sergio. Adelante, tienes la palabra.
Yo no soy profeta ni iluminado, soy un modesto estudiante nada más, así que lo que yo pueda decir está sujeto a cualquier tipo de error. Pero a mí me hace sentido la profecía de Oseas en que viene como dos lluvias, ¿ah? Temprana y tardía, lluvia de agua de vida, por supuesto, porque y la lluvia trae, salen plantas del suelo, los muertos resucitan. Eso por un lado. Y por otro lado, Pablo iba, hay dos textos muy claros, Pablo iba a estar vivo en esa venida. Y el Señor también le promete a los discípulos que ellos no iban a alcanzar a recorrer la ciudad de Jerusalén cuando él viniese. Ellos ya no están recorriendo Israel, digamos, predicando, ya no están, porque el Señor ya se lo llevó.
Eso que le digo, eso que estoy diciendo a ti, que no entiendes eso.
Bueno, yo ya ha pasado, vamos a ver, ha pasado mucho tiempo. Yo me tengo que marchar ya del debate. Mañana seguimos con la tercera parte del debate. Vamos a tocar el punto. Si vosotros queréis seguir hablando en la sala, podéis hablar lo que queráis. Yo me tengo que marchar, entonces mañana.
Te felicito, Tito, gracias.
Mirandista. Gracias a ti, hermano. Gracias por haber estado. Recuerda, Williams, Mirandista. Williams, mañana vamos a tocar el cuarto tema, que vamos a tocar varios, especialmente sobre el asunto del te ceñirá otro, la interpretación esa que vosotros dais, tan perversa y tan ridícula, la vamos a analizar mañana para que todos vean cómo el falso Mesías Miranda ha engañado a tantos necios y necias. Pero esto lo vamos a ver mañana en la tercera parte del debate. Si vosotros queréis seguir hablando, podéis seguir, pero yo me tengo que manchar ya. Voy a cerrar la grabación y ya mañana sigo con la tercera parte del debate. Si vosotros queréis seguir charlando, pues ahí os quedáis. Así que, queridos hermanos y hermanos, excepto, por supuesto, el Williams, el mirandista, que ese no es mi hermano en la fe, por supuesto. Cuando estoy llamando hermanos, me estoy refiriendo a los otros que hay en la sala. Williams, evidentemente, no es mi hermano en la fe. Él simplemente es un apóstata de la fe.
Ojalá que un día sea.
Ojalá lo sea, Dios le ilumine, y la verdad lo dudo mucho, porque este pobre señor, tanto el adventismo sabatario como el jehovismo atalayado y más ahora el mirandismo le han rematado y le han dejado bastante mal, entonces lo dudo mucho. Así que bueno, hermanos y mirandista Williams, mañana nos veremos aquí en la sala.